Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavani Vacharya Desha Tarine Hare Krishna. Bienvenidos a la segunda parte del seminario Sri Bhakti Loka, Iluminaciones sobre Bhakti. 12 ensayos, hemos visto los primeros 6 ayer, el verso 2, sobre las cosas desfavorables. Ensayos escritos por Sri Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, finales del siglo XIX. Y ahora vamos a ver 6 prácticas, cualidades favorables para Bhakti Yoga. El verso 3 del Upanishadamrita, me imagino la mayoría conoce el verso, también de sánscrito, ¿no? Utsahan nishayat dairyat tatat karma pravartanat sangatyagat satovrite shatvir bhakti prasidyati. Hay 6 principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro. Ser entusiasta. Esforzarse con confianza. Ser paciente. Actuar según los principios regulativos tales como Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam, oír, cantar y recordar a Krishna. Abandonar la compañía de los no devotos y seguir los pasos de los acharyas anteriores. Sri Bhaktivinoda Thakur dice que estos 6 principios aseguran, sin duda alguna, el éxito completo del servicio devocional puro. Utsaha, entusiasmo, los devotos muy entusiastas, en principios del 70 en San Francisco, Ratha Yatra, una imagen muy famosa, se puede ver un relieve en el Samadhi de Prabhupada en Vrindavan con esa imagen. Prabhupada dijo que era utsaha, entusiasmo, que le llevó desde Vrindavan hasta Occidente, especialmente considerando que tenía 70 años ya, la gente se retira, ya no hace prácticamente nada, pero él empezó todo el movimiento, una misión de Sankirtan durante 12 años con mucho entusiasmo. Sin eso no estuviéramos aquí nadie de nosotros. Entonces, desde el inicio del servicio devocional, el Saraka, es decir, el devoto que practica Sarana Bhakti, debe tener fe, eso sabemos, Adhausrara, es el principio, pero con pleno entusiasmo. Sin Utsaha, se vuelve negligente en su adoración. La negligencia surge de la inactividad, la apatía o la indiferencia. Inactividad significa pereza e inercia. Cuando se genera utsaha, la pereza y la inercia ya no pueden permanecer. La ausencia del deseo de obrar es inercia. Esa inercia es opuesta a la naturaleza del espíritu. Si permitimos a la inercia quedarse en nuestro cuerpo o corazón, entonces ¿cómo podemos llevar a cabo servicio devocional? Es el alma, por naturaleza es activa. Esta, en realidad el alma es utsaha, personificada. Es siempre deseosa, ansiosa, lleno de deseo de servir a Krishna y complacerle. Y cuando eso no está, uno se vuelve inerte. O sea, el final de la inercia es la materia. La materia es inerte, ahí no se mueve nada. Y lo opuesto es el espíritu. Cuando el espíritu se junta con la materia, tenemos el mundo material, todo se pone en movimiento. Y en la ausencia del ímpetu que viene del espíritu, todo se vuelve completamente inerte, prácticamente. El mundo material es eso, y la vida material prácticamente finalmente también termina en eso. El estado de apatía, esa inercia, se desarrolla a partir del descuido. Por consiguiente, se debe practicar servicio devocional sin desviación, tal y como Krishna loro recomienda en la Bhagavad Gita, aquí un verso del capítulo 6, donde él dice: el practicante debe ocuparse en la práctica del yoga con fe y determinación y no desviarse del sendero. De esta manera se libera de todas las miserias emergentes del contacto con la energía material. En proporción al grado que el devoto se absorbe en escuchar y cantar acerca de temas devocionales, se despierta la liberación del contacto con la materia como un fruto secundario. Y la persona que ha logrado tener fe está naturalmente disgustada con las actividades materiales, aunque ocasionalmente, sin desearlo, surge la propensión a la complacencia de los sentidos. Si sigue con entusiasmo, utsaha, en la vida devocional, va avanzando tal y como Krishna lo describe en los siguientes versos. Estos versos, el 29 hemos visto ayer, y el 27 y 28 son esos versos donde Krishna dice que si alguien se ha despertado fe, entonces en escuchar las glorias suyas y está disgustado con la vida material y sabe que la complacencia de los sentidos nos lleva a la miseria, aún así es a veces incapaz de no ocuparse en ello, aún así debe seguir adorándole con fe, con entusiasmo. Y si hace eso, entonces el resultado es que cuando una persona inteligente se ocupa constantemente en adorarme a través del servicio devocional amoroso, como está descrito por mí, su corazón se sitúa firmemente en mí, así pues todos los deseos materiales dentro del corazón son destruidos. El nudo en el corazón es horadado, todos los recelos son cortados en pedazos y la cadena de acciones fugitivas, o sea karma, se termina cuando me ve como la suprema personalidad de Dios. El significado de esos versos es el siguiente: no debemos perder el entusiasmo porque no tengamos fuerza para destruir las reacciones del karma. A veces eso puede pasar, que el devoto sí se ve como muy condicionado, no capaz de seguir todas las reglas, las prescripciones, prohibiciones que hemos visto ayer, las vidis y las nisheras, y puede que pierda entusiasmo, que se deprima, dice: ¿qué puedo hacer? No sirvo para nada, me retiro, tiro la toalla. Ha pasado muchas veces que eso pasa, eso no es bueno, y pensando que yo no tengo fuerza, no puedo hacer nada, pues ahí hay la solución. Desde el preciso inicio del servicio devocional, el sáraga debe tener fe, con pleno entusiasmo, porque Krishna, quien es la superalma en el corazón de todo el mundo y el benefactor del devoto sincero, limpia el deseo de disfrute material del corazón de un devoto que ha desarrollado el vivo deseo de oír sus mensajes. Si alguien conoce el Bhagavatam, es un verso muy conocido, del segundo capítulo del primer canto, Shunbatam Sakata Krishna. Krishna está en el corazón, y la traducción de Prabhupada de Abhadrani, que lo que es inauspicioso es el deseo de disfrutar la materia, y eso está en el corazón, bien, pero Krishna también está en el corazón, y cuando hay vivo deseo, utsaha, entusiasmo para avanzar en la vida espiritual, servirle, entonces él nos ayudará. Es inútil tratar independientemente de destruir la ignorancia y la lujuria del corazón. Pues la ignorancia, la lujuria, las actividades fugitivas, todas las dudas y el cautiverio material son destruidos por la misericordia del Señor en el curso del cultivo del servicio devocional. Sí, nosotros no tenemos fuerza, pero Krishna nos puede dar fuerza. Krishna en realidad es Balaram, que nos da fuerza, Nityananda Ram, cuando él ve que el devoto sí hace un esfuerzo, aunque puede pensar que no puedo, pero si lo intenta, sinceramente Krishna le va a ayudar, eso no cabe ninguna duda. Con fe, debemos aprender el servicio devocional bajo la misericordiosa dirección de un sadhu. Cuando llegamos al nivel de fe firme, nos ocupamos en servicio devocional fijo. Hasta alcanzar ese nivel, nuestro servicio continúa fluctuante. todo el mundo tiene esa experiencia. Eso, a veces somos entusiastas y a veces perdemos el entusiasmo y nos deprimimos, y es un tira floja, una lucha continua. La causa principal de ese servicio fluctuante, del servicio devocional inestable, es pramada, es la falta de atención o falta de cuidado. Por eso al principio se mencionó esto, ahora vamos a ver más en detalle. En el Hari Bhakti Vilas, el descuido se cuenta entre las ofensas al santo nombre. El Harinam Chintamani clasifica a su vez esta falta de atención en tres modos: apatía, inactividad y distracción. Cuando recitamos las 10 ofensas, siempre añadimos la undécima, aparente es la undécima, porque es una más, que es cantar sin atención, y es eso, descuido, que son tres aspectos, no solamente desatento, se dividen en apatía, inactividad y distracción. A menos que nos liberemos de esos tres tipos de desatención, no podemos ejecutar servicio devocional apropiadamente. Aunque abandonemos todos los demás nama aparats, las ofensas contra el santo nombre, si seguimos estando desatentos, nunca tendremos atracción por los santos nombres. O sea, hay que tener cuidado con el descuido. Si tenemos entusiasmo al comienzo del servicio devocional, y dicho entusiasmo no se enfría, entonces nunca nos volveremos apáticos, perezosos o distraídos al cantar los santos nombres. Por consiguiente, el entusiasmo es el único apoyo para todo tipo de servicio devocional. Si nos ocupamos con entusiasmo en el servicio devocional, podremos abandonar el servicio fluctuante en muy poco tiempo y así lograr nishta, fe firme. Bueno, son palabras adelante, ¿no?, que nos pueden dar un aliciente. Bhaktivinoda Thakur dice eso en muy poco tiempo. Es relativo, por supuesto, pero lo que entendemos de Prabhupada Chila Bhaktisiddhanta, los acharyas después de Bhaktivinoda Thakur, dicen en esta vida. O sea, poco tiempo significa por lo menos en esta vida. No hay que esperar a otra vida, ¿eh? Esa es la idea, que se haga en esa vida. Rupa Goswami, ese es el verso que conocemos todos, los diferentes niveles, desde Shraddha, fe, hasta Prema. Cuando se despierta la fe, el alma condicionada llega a ser idónea para el servicio devocional. Cuando logra tal idoneidad, obtiene la compañía de los devotos, y por la compañía de los devotos se ocupa en servicio devocional. O sea, Shraddha, Sadhu Sangha y Bhajana Kriya se ocupa. Y al principio no hay nishta, fe firme, en ese servicio, porque aún existen varios tipos de anartas que roen el corazón. Pues estamos con anartha nivritti, luchando contra los anartas. Y todas las anartas desaparecen al ejecutar servicio devocional con entusiasmo. Ahí Utsaha es una gran cualidad para contrarrestar esa tendencia. Cuantas más anartas desaparecen, más nishta se despierta. Eso es matemático. La palabra Shraddha es ciertamente fe, pero la vida de Shraddha es el entusiasmo. Aquí hay unos devotos bastante entusiastas. Y hay que mantener ese entusiasmo. Sin entusiasmo la fe no tiene significado. Hay gente, muchas personas piensan que tienen fe en Dios, pero debido a que no tienen entusiasmo, esta fe no tiene significado. O sea, se habla, pero no hay realmente nada. Por lo tanto, debido a la falta de Sadhu Sangha que genera entusiasmo, no ejecutan servicio devocional. Y aquí tenemos eso también, esa información. Si nos falta entusiasmo, nos falta Sadhu Sangha. Y Sadhu Sangha normalmente Prabhupada la traduce con la compañía de devotos avanzados. No cualquiera nos ayudará, por supuesto, cualquier devoto si es devoto, pero para realmente tener entusiasmo e inspiración para ocuparse del servicio devocional, hay que buscar la compañía de devotos avanzados. Pues eso es Utsaha. Si hay algún comentario, alguna pregunta, si no, seguimos con Dairyat. No, Nishchaya. Utsaha Nishchaya.
todo claro. Bien.
Nishchaya, confianza. La, literalmente significa convicción, certeza. En el Upanishamrita, Śrīla Gaudiya Swami instruye a los practicantes del servicio devocional a tener confianza. Hasta lograr esa confianza habrá dudas. Pero tener dudas no es auspicioso para el devoto. En toda Bhagavad Gita se trata de resolver dudas, una tras otra. Arjuna tiene muchas dudas y Krishna con la espada del conocimiento va matando los demonios de las deudas, Madhusudana. ¿Cómo podrá desarrollar fe en el servicio devocional inmaculado cuando alberga dudas en el corazón? Muy difícil. Por eso Krishna en Bhagavad Gita él dice lo siguiente: personas ignorantes que carecen de fe y dudan de las escrituras reveladas no pueden llegar a ser conscientes de Dios, se caen. Para el alma que alberga dudas en el corazón, no hay felicidad ni en este mundo ni en el siguiente. Muy importante. Aquel que tiene fe, ciertamente no tiene dudas, porque la palabra fe significa firme convicción. Y ahora veremos la definición que da Sri Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami en el Madhya Lila. Shraddha, Shabde, el sonido o la palabra Shraddha, quiere decir Vishvasa. Vishvasa es convicción, firme convicción. Sudrida Nishchay, Sudrida, muy fuerte. Confianza, Nishchaya, ahí sale la palabra, con confianza. ¿Y cuál es esa convicción, esa certeza? Que Krishna Bhakti Koile, si yo me ocupo en Krishna Bhakti, en el servicio devocional, Sarva Karma Krita Hoy, todas las demás actividades están cubiertas, no hace falta nada más. Shraddha es una fe confiada y firme en que por ofrecer servicio amoroso trascendental a Krishna, se cumple al mismo tiempo con todas las actividades complementarias. Esa fe es favorable para el desempeño de servicio devocional. Sri Chaitanya nos instruye que todos los Vaishnavas deben en primer lugar entender tres tattvas, verdades. Y eso quiere decir que sin eso, difícil tener fe, o confianza, o convicción. ¿Y cuáles son? Sambandha Gyan, entender nuestra relación con Krishna. Avideya, cómo actuar en esa relación. Y Prayojana, saber cuál es la meta en la vida, regresar a Dios. Esas tres verdades hay que entenderlas muy bien para tener confianza, fe firme. Y en esas tres verdades hay 10 temas principales, son los Dashamula, las 10 verdades, y ahora veremos uno por uno. La primera es que la literatura védica es la única autoridad. Wow, muy fanático. A ver qué significa eso. Bueno, vamos a ver por qué. Para averiguar una verdad tenemos que aceptar una autoridad. Eso es genérico, incluso en el mundo material. Vamos al colegio y de los padres o de alguna persona, siempre cuando somos especialmente pequeños y de mayores también, para aprender algo acudimos a alguien que sabe. Y hay 9 realidades que solo pueden ser conocidas a través de la autoridad védica. O sea, en el mundo material, bien, se pueden conocer las cosas viéndolas, escuchando, tocando con los sentidos, pero hay realidades que no están al alcance de los sentidos y de la mente y de la inteligencia. Las diferentes escrituras han definido a diferentes autoridades. Y aquí en paréntesis vemos lo que hay en este mundo, comprensión directa, eso quiere decir con los sentidos podemos percibir, comprensión hipotética, con la mente podemos razonar, lógica, y analogías. Analogías es interesante porque incluso en las escrituras vamos a encontrar analogías. Krishna mismo usa analogías. Lo primero en el segundo capítulo, cuando habla de dejar ropa vieja y ponerse nueva para ilustrar cómo el alma cambia cuerpos, es una analogía. Y hay muchas, en Bhagavad Gita hay un montón de analogías. Esas autoridades son consideradas autoridades auxiliares.
por las literaturas Vaishnavas. Quiere decir, sí, son autoridades, no es que rechazamos por completo, pero no son principales. Ellas pueden concebir las naturalezas materiales porque las mismas despiertan automáticamente en el curso del pensamiento y la percepción directa, ¿vale? Se admite, pero la naturaleza espiritual es inconcebible, ya que no es percibida por el escaso acopio de conocimiento de las personas corrientes que son almas condicionadas. Las naturalezas inconcebibles no pueden ser conocidas sin la autorrealización. Y por ello, en el Bhakti Rasamrita Sindhu tenemos un verso, Rupa Goswami cita Mahabharata, y ahí se dice: Achintya kalu ye bhavana tan sakena yojaye prakritibhya param yachchata achintyasya lakshana. Todo lo que es trascendental a la naturaleza material es inconcebible, achintya. Y por ende no se puede captar mediante argumentos mundanos, tarkena. Por lo tanto, no debemos intentar entender temas trascendentales de esa manera, porque es prakriti param, es más allá de prakriti, más allá de la materia de este mundo. Para conocer la naturaleza inconcebible, el único medio es la autorrealización, y es algo muy difícil para la gente. En Kali Yuga, los seres humanos son, es el segundo primer capítulo del primer canto, pendencieros, perezosos, mal dirigidos, desafortunados, sobre todo siempre perturbados, manna sumanna matayo. Es la situación nuestra, ¿qué vamos a hacer? Es así. Entonces, ¿qué vamos a hablar de autorrealización para comprender achintya? Muy difícil. Pero, observando la situación de Gradara y de la gente en Kali Yuga, y su incapacidad de elevarse por su propia fuerza, o sea, ejecutando autorrealización sin más, el señor Krishna, por su misericordia sin causa, compiló la literatura védica y sus complementos, los Puranas. Estos son prácticamente, son versos en el Chaitanya Charitamrita. Cuando Chaitanya Mahaprabhu habla a Sanatana Goswami, le explica esa situación, que Krishna, por su misericordia, nos ha dado la literatura védica para comprender la trascendencia. Entonces, hay nueve realidades. La primera es que la literatura védica es la autoridad. Pero dentro de eso ahora hay nueve realidades inconcebibles que podemos conocer únicamente a través de la autoridad védica en combinación con la autorrealización. Y para recordar por qué se habla de todo eso, para tener nishchaya, confianza, hay que entender esas nueve realidades. En Sambandha, que caen, casi todo cae en Sambandha, y al final hay avideya y prayojana. Es muy importante tener claro los tattvas del Sambandha para tener plena confianza y convicción en el servicio devocional. La autoridad autoperfecta, recibida a través de la sucesión discipular, es el único principio de autoridad a ser aceptado. Es imposible ingresar a la naturaleza inconcebible sin recibir la completa misericordia del maestro espiritual. Y para ilustrar esa realidad, Sri Chaitanya Mahaprabhu cuenta una analogía a Sanatana Goswami. El capítulo 20 del Madhya Lila es una historia breve. Me imagino la mayoría conoce esa historia. Es el astrólogo que visita a un hombre pobre y le habla de un tesoro. ¿Suena? Es muy breve, ahora vamos a contarla. El astrólogo es el gurú y el pobre es el alma condicionada y el tesoro es prema. Y entonces lo siguiente. Esas son directamente la traducción de Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu hablando a Sanatana Goswami. Puede darse la siguiente analogía. En cierta ocasión, un sabio astrólogo, el gurú, fue a casa de un hombre pobre y al ver sus sufrimientos le hizo la siguiente pregunta: ¿por qué sufres? Tu padre era muy rico, pero murió lejos de aquí sin llegar a descubrirte su riqueza. Del mismo modo que las palabras del astrólogo Sarvagyar informaran al hombre pobre de su tesoro, las escrituras védicas nos aconsejan acerca de la conciencia de Krishna cuando somos inquisitivos y deseamos saber por qué sufrimos en la existencia material. El hombre pobre tuvo así noticia de la existencia del tesoro de su padre, pero solo con ese conocimiento el tesoro aún no era suyo. Por esa razón, el astrólogo, o sea, el gurú, tuvo que informarle de los medios para encontrarlo realmente. El astrólogo dijo: el tesoro está en ese lugar, pero si cavas hacia el sur, te atacarán las avispas y los zánganos, karma, y no encontrarás tu tesoro. Por el oeste hay un fantasma, Kiana. Si cavas por ese lado, te creará tantos trastornos que tus manos ni siquiera tocarán el tesoro. Si cavas por el norte, una gran serpiente negra, el yoga, te devorará mientras intentas desenterrar el tesoro. Sin embargo, por el este, bastará con que remuevas un poco la tierra, bhakti, para que tus manos toquen inmediatamente la vasija del tesoro. Eso es la analogía. Entonces, el conocimiento védico recibido a través del Guru Parampara, esto se llama Amnaya. Cuando una persona que desea la perfección espiritual oye las conclusiones referidas al alma del maestro espiritual, su corazón se vuelve puro y se orienta hacia los pies del loto de Krishna. Amnaya es la única autoridad respecto a la meta de la vida. Debemos considerar las otras nueve realidades a través de esta autoridad. Y esta comprensión se manifiesta en el corazón puro por la fuerza de Amnaya. Y ahora vamos a ver, esto se denomina autorrealización y es el fundamento de la meta de la vida. O sea, vamos a combinar autorrealización con la literatura védica, la información que tenemos ahí, porque solamente leer las Vedas sin tener autorrealización tampoco es suficiente. O sea, las dos cosas tienen que ser unidas. La primera realidad, hay nueve. Sri Hari es el único Señor adorable. Eso es lo primero. La segunda realidad, el Señor Supremo, Hari, está colmado de potencias inconcebibles. Y la tercera, el Señor Supremo, Sri Krishna, está colmado de razas espirituales. La cuarta, las entidades vivientes son partículas diminutas del sol espiritual, Krishna. La quinta realidad, las entidades vivientes que están buscando su propia felicidad, aceptan a Maya y reciben cuerpos densos y sutiles como medio del disfrute. La sexta realidad es que Krishna y todas las demás cosas están conectadas por una relación de achintya veda a veda. Son inconcebiblemente a la vez uno y diferente. Y la séptima, la información acerca de la relación eterna de la entidad viviente con Krishna recibe el nombre de Sambandha. La comprensión de la entidad viviente de esa relación y el actuar de acuerdo con ello recibe el nombre de Avideya. Y noveno, volver a casa, volver a Dios, es la meta última de la vida y recibe el nombre de Prayojana. Todas estas verdades, explica Sri Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami en el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulos 20 a 23, para que quien quiere tener los detalles. Aquellos que tengan dudas sobre estos 10 principios de Sri Chaitanya Mahaprabhu no están cualificados para el servicio devocional. No hay que tener dudas. Cuando nace la duda, el servicio devocional individual se corrompe, los deseos se contaminan, se logran resultados indeseables y en tal sentido todo es arruinado. Por lo tanto, aquellos que tengan el deseo por el servicio devocional puro deben realizar servicio devocional con firme confianza, nishchaya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Menos mal que has llegado, porque en la primera apartado no hubo ninguna pregunta, ninguna duda.
Pero ¿dónde iba a estar ocupado en alguna cosa para llegar a Takamaharas?
Bueno,
y no pude hacer
más nada. Vale tarde que nunca. Adelante.
Sobre que por la misericordia del maestro espiritual se puede obtener avance. Bueno, es el hecho de que aquí está hablando que no se puede realizar el servicio emocional puro, avanzado, pero sin embargo tenemos historia de que Srila Prabhupada, siendo un Mahabhavata, dio tanta misericordia, pero No, estos devotos en algún momento se quebraron. ¿Por qué ocurre eso? Si ellos recibieron la misericordia del devoto puro.
Sí, pero con asat sangha uno puede arruinar todo. Con mala compañía y con ofensas, las dos cosas. Uno puede recibir la misericordia, pero también uno puede echar a perder todo lo que ha logrado. Si en el Bhagavatam hay varios versos que hablan de eso, cuando uno ofende, por ejemplo, un devoto, puede perder todos los méritos, la larga vida y todas las cualidades que tenga. O sea, es como eso, un elefante loco, que la planta ha crecido, pero se puede aplastar, o se puede marchitar, se puede perder lo que ha logrado. Es así. O sea, eso es posible. Y sí, la misericordia depende que la recibimos, porque es como el sol que brilla, pero si nos escondemos aquí dentro, aunque hay sol, pero no tenemos todo el beneficio de estar en presencia del sol y su luz. O sea, depende de nuestra actitud. La misericordia, el devoto, Krishna, la está Chaitanya Mahaprabhu, la misericordia se distribuye a todos como la lluvia. Y luego depende de nuestra receptividad de recibir esa misericordia. Podemos simplemente cerrar los ojos y los oídos. ¿Cuántas personas han estado directamente en contacto con Prabhupada? Periodistas, gente que hizo entrevistas, o otros que le visitaron, y muchos de ellos no se hicieron devotos.
Entonces, ¿no sería suficiente mérito solamente el ser iniciado por él?
No es suficiente. Eso no, claro que no. Es una formalidad. Prabhupada lo pone así. Realmente él dice, la iniciación es cuando uno en el corazón acepta las instrucciones. Y luego ya lo otro es un toque formal. Pero uno luego no sigue las instrucciones, pierde su significado. No es automático. O sea, discípulo significa disciplina. Uno puede ser iniciado, pero no es discípulo, porque no sigue disciplina.
La autorrealización es algo muy personal.
Sí, pero o sea, principalmente la autorrealización significa, yo entiendo que soy un sirviente eterno de Krishna. Jiva Swarupoi Krishna Nitya Das. Cuando Chaitanya Mahaprabhu le explica a Sanatana Goswami, él pregunta, ¿qué a mí? ¿Quién soy? Esa es la respuesta que da.
Y en cuanto a las realizaciones, citando, ¿no?, lo que dice Gopinanda Maharaj, en que dice que el devoto no habla por teoría, habla por realización.
Claro, Krishna está en el corazón y Krishna revela, porque esto hemos visto ayer, Prayasa, Jnana Prayasa. Uno no puede comprender verdades, aquí también salió con el Achintya, con nuestra mente o con los sentidos. Tiene que Krishna, por su misericordia en el corazón, revela esas verdades y se manifiesta. Está en realidad más allá de las palabras. Uno no puede transmitir así qué es rasa, qué es autorrealización. Es algo que se realiza, que uno vive y lo experimenta, lo percibe. Bhakti para Isha Anubhava, ese Paresha Anubhava es percibir, realizar la presencia de Krishna. Eso, ¿no?, ¿cómo lo explicas? Eso es una realización que viene en el corazón, se manifiesta en el corazón del alma, cuando el alma se purifica. No es cerebral, no es por estudio. Jnana Vijnana. Y cuando uno se purifica o canta el santo nombre puro, Shuranam, evitando las ofensas, o sea, Krishna en el corazón da ese conocimiento. Incluso sin estudios, eso lo dice en Bhagavad Gita, esa Tesha Mevalu Kampartan.
Yo leí en una ocasión que para el devoto que es sincero, serio, honesto, puede que no saque el provecho de su maestro espiritual, pero si él es honesto, sincero en su corazón, él le revela todo desde el conocimiento.
A eso me refiero, es Bhagavad Gita, capítulo 10, el significado del verso 11.
los dos significados Papa dice eso, y ahí prácticamente sí, literalmente lo ha dicho. Puede que alguien no aprovecha las obras de los sabios o la literatura que ha dejado su maestro espiritual, y se refirió a sí mismo Prabhupada, que era bastante sorprendente, porque siempre insistió, hay que leer los libros, y hay que leerlos, ¿no? O sea, ahora no una excusa, ah, no hay que leer, qué bien, no es eso, pero puede haber, y eso creo que ayer lo mencionamos, que alguien pues no es estudioso, no es la tendencia, pero es una persona muy dedicada a servir, con las manos, hacer servicio y con el corazón. Entonces no le va a faltar conocimiento. Krishna en el corazón lo va a revelar, todo lo que haga falta. Y alguien que puede, que es muy estudioso, sabe Bhagavad Gita de memoria, pero no hay bhakti. ¿Para qué sirve? Para nada. Es como el Brahmana del sur de la India, que no sabe leer. ¿Eh? Y ahí está. Porque su maestro espiritual, quien le ha dicho, lee el Bhagavad Gita. Y la gente se burla, porque sabe que no, es un analfabeto, no sabe leer. ¡Ay, Brahmana! Prabhupada invita a en una clase y dice, ¡ay, Brahmana! ¿Cómo van los estudios? Y el pobre ahí está. Y viene Chaitanya Mahaprabhu y también le pregunta, ¡oh, Brahmana! ¿Estás leyendo Bhagavad Gita? Y el Brahmana sabe que el Señor no se burla de mí. Bueno, dicen, sí, pero no sé leer. Mi madre suspiró y me dijo, pero yo veo que tú tienes lágrimas en los ojos. Pues cuando veo, porque hay una ilustración que Krishna lleva la cuadriga, como Parthasarathi, qué bondadoso que me salen las lágrimas. Yo también le abraza y dice, tú eres el verdadero conocedor de Bhagavad Gita. O sea, no sabe leer, ¿no? No, ni una palabra sánscrita, ni un verso, ni nada, pero él ha comprendido la esencia de Bhagavad Gita. Eso es autorrealización.
Existe una posición en la cual se mezcla el intelecto, la mente con el corazón, que hay que sentir con el corazón. Y como...
Pero si el intelecto y la mente son purificadas, es uno con el corazón, es el cuerpo sutil. Si es el verdadero del alma, no hay diferencia. Aquí tenemos diferencia muy intelectual y el corazón puede estar fuera, pero cuando es el nivel del alma es una cosa. Manmana bhava mat bhakto, tú piensa en mí, ahí está con el cheto darpana marjanam. Cuando se habla de corazón, de mente, de conciencia, a nivel espiritual es uno, no hay diferencia. Hay diferentes aspectos, sentir, pensar, querer, pero en realidad es una cosa. El cuerpo sutil es muy sutil. Ok, ¿seguimos? Sí.
Y ahí decía que la fe también implica el gusto por lo material.
No sé si se dijo así, pero en el verso se dice cuando haber despertado la fe en oír mis glorias, ¿no? Yato Shraddha Mat Katasu, es ese verso. Y está disgustado con la vida material y sabiendo que toda complacencia sensual lleva a la miseria. O sea, esos son diferentes aspectos de una persona que está avanzando, que ha entendido las cosas. Están, sí, pero no, sí, se puede decir así. Pero no es necesariamente, depende, fe es una cosa shraddha, que no es solamente así, ¿no? Que empieza con shraddha, puede ser lo más básico de shraddha, Prabhupada explica, es apreciar. Una persona que se encuentra con los devotos, o al Harinam, de alguna manera llega al templo y dice, ay, me gusta, qué bonito. Eso es shraddha. Aunque todavía no es convencido firmemente que Krishna es la suprema personalidad de Dios, pero es el principio, aprecio. O cuando recibe prasada, oh, qué bueno, ¿no? De alguna manera apreciar a un devoto, al servicio devocional, a la deidad o lo que sea, algo en conexión con Krishna. Pero luego esto se va desarrollando y se va condensando, y cuando es nishta, por ejemplo, es firme,
Pero hasta ahí también hay Shraddha, pero puede ser como la Shraddha. El Kanishtha Adhikari, el síntoma o el lakshana, la característica del Kanishtha Adhikari es como la Shraddha. Una fe blanda. Con mala compañía la puede perder. Si se asocia con mayavadis o con ateos, o sea, con mala, o vishayis, gente que muy, y le convence que ven conmigo, vamos a tomar una copa y vamos a visitar algunas doncellas hermosas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Vamos a jugar un poco al bingo. Entonces, la fe que quizás ha tenido se puede desaparecer porque está con personas que justo van en la dirección opuesta. Como la Shraddha, pero Shraddha será como sí, el azúcar que es líquido, cubre caña y se va condensando. Entonces, cuando es firme, Nishta, ya es un paso muy importante, porque normalmente ahí ya no se cae, a menos que haya parado o mala compañía otra vez. Porque por la mala compañía, incluso en Bhava se puede caer. Incluso en Mahabhagavata se puede caer. Sí, con mala compañía, si no uno llegará a Prema, en Prema no hay mala compañía. Pero Maharaj Bharata es el ejemplo. Maharaj Bharata estaba en Bhava, Mahabhagavata, completamente más allá del mundo material. Pero con la mala compañía, y no era tan mala, el problema era interior, con un pobrecito ciervo que al principio era Karuna Bhava, un sentimiento de compasión. No era malo, es normal, el devoto tiene compasión con todas las entidades vivientes, y Prabhupada explica, el problema es que no lo controló y ese Karuna Bhava se fue cambiando y más afecto surgiendo
el corazón.
Eso, cuando hablamos de sangha ayer, el corazón es el problema. Más se pone el corazón y el afecto, entonces ahí nos vamos, nos dejamos llevar. Y él se dejó llevar por cuidar a ese ciervo. Y el Bhagavatam habla que de repente la visión cambia, no ve ciervo, ve a un hijo, lo llama príncipe, le abraza, duerme con él, no puede estar sin. Cuando se va haciendo algo, ¿dónde está? La conciencia completamente absorto, y al final se muere y toma un cuerpo de ciervo. O sea, ese es el ejemplo de cuidado con la compañía. Eso puede pasar. En Bhava estuvo con lágrimas en los ojos, pero con ese sangha, toda su práctica del servicio devocional, se dice, estaba disminuyendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, a menos, descuidando sus prácticas devocionales por el apego al cielo.
Pero eso, en cuanto práctico, por su avance, no se perdió.
No, pero se interrumpe. ¿No? Hay un. Sí, uno puede perder, no es que se pierda, porque Neavikramanashosti, Krishna dice que todo lo que se ha logrado, ahí se queda, es eterno. Pero una interrupción puede haber. Un tiempo indefinido, depende si hay ofensa, si hay mala compañía. La interrupción puede ser 2 o 3 vidas, o quién sabe. Eso ya es muy individual, ¿no? Pero es un riesgo, no hay que correr ese riesgo.
Sobre la fe, y que cuando Prabhupada habla de sumisión, él dice que no quiere fe ciega, una sumisión
sí.
Ciega.
Es eso, aquí estuvimos hablando, nishchaya, confianza es fe, y se dijo que Chaitanya Mahaprabhu insistió que los devotos, los Vaishnavas, comprendan 3 tattvas, ¿no? Sambandha, Avideya, Prayojana, porque sin comprenderlos bien, la fe es superficial, no va a durar. O sea, la fe tiene que estar respaldada por conocimiento. Si no, es sentimental, y es, se vuelve fanática incluso, y no es duradera. ese tipo de fe. La confianza tiene que estar basada en algo. Como Krishna dice en Bhagavad Gita, ¿cuál es el sarvasya? Aham sarvasya prabhavo, matak sarvam pravartate. ¿Cómo es? Matak yatva bhajante mam, ¿verdad? Matam yatva, quien sabe eso, quien tiene ese conocimiento, se me van a adorar con todo corazón. Sabiendo que yo soy la fuente de todo, o sea, ese conocimiento, mejor que haya. Normalmente, por eso también, por favor, insisto, hay que leer los libros, ¿no? No ser solamente sentimental. ¿Ok?
Bueno,
sí.
En relación a los hijos,
¿los?
Los hijos.
Los hijos.
El corazón, ¿cómo?
Sí, pero ayer hablamos de eso, ¿no? Depende de los hijos, si son como es, qué edad tiene. Si son pequeños, naturalmente les damos todo el afecto y los intentamos ayudar para que se desarrollen apropiadamente, ¿no? Es normal tener afecto por el hijo, si no, no eres una piedra. Ahora, si el hijo es mayor y es abiertamente en contra del servicio devocional, ¿qué hacer? Uno puede todavía encontrarse quizás con él, cumpleaños o alguna ocasión, pero el corazón no debería estar.
Una vez Hanuman Prasad Maharaj dijo que otra forma de manifestar amor a aquellos hijos que no quieren ser devotos es abandonarlos.
Ya, pero se explica que pueden ser hijos o hermanos o padres o el esposo, esposa. Si es muy así, uno cumple, especialmente cuando hijos son menores y llegamos al matrimonio, una parte no quiere ser devota. Cumplir con el deber, pero no poner el corazón. Es lo que hay que hacer. Es la recomendación de Bhaktivinoda Thakur. Dairya, paciencia, mucha paciencia. Como se dice, la paciencia es la madre de toda ciencia. El devoto que posee la cualidad de Dairya recibe el nombre de Dhira. Ahí viene Dhira, sobrio. Otras palabras, sinónimos son calmado, razonable, reservado, serio. O sea, Prabhupada, desde luego, era muy Dhira. Normalmente muy serio. También hay otra imagen donde se ríe a carcajadas, pero por lo general era muy serio, grave. Otro significado de la palabra Dairya, según Srila Rupa Goswami, es tolerar y controlar los seis impulsos, los Vegas, tal y como se describen en el primer verso del Upanishamrita: Vacho Vegam, Manasakora Vegam, Jiva Vegam, Udaropasto Vegam, Etan vegan yo vishayeta dira. Ahí viene Dairya, dira. Ahí está la conexión. Sarvam apinam pritivin sashishyat. Entonces, vega, impulso, es ímpetu, agitación violenta, flujo, corriente, inundación, son sinónimos que se encuentran en el diccionario. Nos da una idea, ese es algo bastante fuerte. Estos seis que nos hacen la vida imposible. Nadie se salva, pero es posible controlar y tolerar. Tolerar es Dairya, paciencia. Ahora vamos a ver lo que Bhaktivinoda Thakur dice sobre el asunto. Cada Vega, vamos a verlo uno por uno. Vacho Vegam, impulso de hablar, parecido a lo que vimos ayer de Prajalpa. Si no se regula el habla, surge la enemistad al hablar sobre los demás. Casi inevitable, es típico, hablando de otros, sin tener, que vimos ayer, el beneficio para instruir o ayudarles. Cuando se habla por hablar y es cotilleo, chismoreo, enemistad fácilmente va a surgir. Los practicantes del servicio devocional no deben hablar innecesariamente, eso es la recomendación. Es mejor quedarse callado antes que hablar innecesariamente. Hablar es plata, callar es oro. Es un dicho en alemán. O sea, también sin ser devotos tenían esa experiencia cuando se habla demasiado problemas.
Manasa Vegan. Aquí se dice, con la boca muere el pez.
Ya ves. ¿Es verdad? El impulso de la mente, Manasa Vegan. Aquí tenemos uno que tiene la mente revuelta. Hasta que uno no se habitúe a controlar el impulso de la mente, ¿cómo puede ejecutar servicio relacional con atención? Cuando la mente está agitada, siempre va de un lado a otro, uno no puede concentrarse. El materialista se siente en la cuadriga de la mente y nunca consigue alivio de sus diversas urgencias, excepto durante el sueño. Esto dice Bhaktivinoda Thakur hace 120, 30 años. Hoy en día, ni eso. O sea, un 40% de la población sufre insomnio. Ni en el sueño la mente para. Mucha gente toma pastillas para poder dormir, pero la prescripción del Señor es que uno debe refrenar a la mente de los gustos inferiores, concediéndole un gusto superior. Quienes están en el sendero del servicio devocional pueden regular fácilmente a la mente. Y ahora sí, aquí Prabhupada en Alemania, está Bhaktivinoda Swami. Para aquellos que están absortos en servicio devocional, surge la alegría mental como un fruto secundario. Natural, no hay que esforzarse por ello. Susukam kartum avyayam, Krishna dice en Bhagavad Gita. Krodha, el impulso de la ira. Y aquí hay uno ya desde pequeño, está lleno de ira, nadie se salva. Acaba de nacer y ya, disgustado. Restringir el impulso de la ira es obligatorio para aquellos que están sedientes de servicio devocional. La ira surge cuando la lujuria del hombre está insatisfecha. Eso es la mecánica. Lujuria, por supuesto, no solamente quiere decir sexo, cualquier deseo que no se satisface nos ponemos insatisfechos y un poco enojados, iracundos, disgustados y problema. Cuando alguien no puede dominar la ira, el resultado conduce gradualmente a la ruina. No hay que tomarlo a la ligera. Y Krishna lo dice en Bhagavad Gita. Ahí él dice que a contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos, de ese apego nace la lujuria, o sea, el deseo de disfrutarlos, y de ese deseo surge la ira, y de la ira surge la ilusión, y de la ilusión la confusión de la memoria, y cuando la memoria se confunde se pierde la inteligencia, y al perder la inteligencia uno cae de nuevo al charco material, una cosa tras otra. La ira. Entonces, aquellos cuyo servicio devocional es motivado por deseos materiales no pueden conquistar la ira. Motivación es la clave, hay que tener cuidado con eso. Y no es posible conquistarla solo con la inteligencia. Durante un tiempo, quizás, porque ayer también eso de la inteligencia salió, ahí ahora se dice por qué no. Es en muy poco tiempo el apego para el disfrute de los sentidos supera la función de la inteligencia y conceda a la ira un lugar en su reino. O sea, no podremos. Con la inteligencia solo no es posible.
Eso tiene que ver con la represión.
Sí. La solución es esa. Aquel que saborea el servicio devocional puro no siga albergando deseos materiales insignificantes en el corazón. Y por consiguiente, no hay posibilidad que surja la ira en su mente. Porque todo viene de esos deseos. Porque sabemos que no se pueden satisfacer, aunque un tiempo se parece, pero finalmente el alma se queda descontenta, ¿no? Y todo el mundo está en ansiedad y en estrés y insatisfecho, porque no se puede. Es como el pez fuera del agua, puedes darle lo que quieras, pero nunca estará bien porque no está en su hábitat natural. Pero si uno puede superar esa situación, saboreando ya bhakti, que quiere decir el alma está en su situación natural, constitucional, como sirviente de Krishna, entonces esos deseos se vuelven insignificantes, no tienen más fuerza en el corazón, Cheta eta anavidham, Bhagavatam dice, el pinchazo que uno siente de los deseos va a desaparecer, y sattvam stitta prasidati, uno se vuelve fijo en sattva y feliz, evam prasana manaso, brahmabhuta prasanatma. Entonces, ahí la ira no surge. La ira debido a la insatisfacción o frustración. Ira puede haber como Hanuman, cuando es en contra de los que atacan a Krishna o los devotos. Eso es otro tipo de ira. No tiene nada que ver con eso.
Sobre eso, justo lo que estaba diciendo, uno puede sentir ira por no poder lograr un deseo espiritual.
No es exactamente ira, no debe ser
o
ira.
O ansiedad, cierta ansiedad.
Sí, ansiedad es buena, esa, espiritual, ¿no? No ser autocomplacido y se vuelve un poco negligente, o sea, pasota aquí, no, en España sí, uno pasa, ¿no? Me da igual, indiferencia, eso no es bueno. O sea, uno tiene el deseo de llevar a cabo un servicio, ahí puede haber algo de ansiedad, por Krishna no está mal, pero realmente ira, finalmente si uno se ha esforzado y no hay resultado, también debe tolerar y ser tolerante y paciente y dejarlo a Krishna en sus manos, porque uno no se puede forzar la circunstancia, ¿verdad? Ahora, si hay ataque, aparat, insultos en contra de votos y Krishna, el devoto se pone en ira, no debe estar pasivo, indiferente. Entonces él se involucra en la ofensa, o sea, por lo menos tiene que irse, si no puede hacer nada, no puede estar ahí escuchando o observando quizás incluso la situación de un ataque, no hace nada, eso no es bueno. Pero ira así no creo que es la, no, a menos que es eso, Hanuman enciende Lanka, eso es otra cosa. O los monos cuando pelean, cuando Arjuna pelea en la batalla de Kurukshetra, algo de ira tiene que haber, si no, ¿cómo uno va a pelear? No puede ser. ¿Algo más?
¿Alguna pregunta?
No.
Sobre, se dice que el servicio devocional se desarrolla en forma alegre. El servicio devocional se desarrolla en forma alegre.
Sí, Susukam Kartam Abhidham, sí.
Entonces, uno escucha mucho el servicio devocional por hacer algo a Krishna, pero porque siempre se dice, por ejemplo, que si una persona trae algo para Krishna, ese es un servicio devocional, pero el nivel de servicio devocional que generalmente, lo que yo entiendo, cuando Prabhupada habla de servicio devocional se refiere en un estándar muy elevado, en la actitud apropiada.
Eso mejor así, o sea, al principio uno trae algo, muchas veces agyata sukriti, sin saber, ¿no? Y trae algo para la deidad, uno que visita trae una flor o algo de boga y lo hace, pues bien, y hay un beneficio. O sea, el servicio devocional se puede llevar a cabo por tres razones principalmente. Lo más bajo es por miedo, también se puede ocuparse en servicio por miedo, porque uno entiende que estamos en el samsara, quiero salir del samsara, no quiero volver a nacer como un perro, más vale que me ocupe en servicio devocional. Esa motivación, algo mejor que nada, pero eso no va a durar mucho tiempo. Uno no puede llevar a cabo ese tipo para el resto de su vida, todo siempre por miedo. Pero hay que avanzar un poquito y llegar a deber, por sentir un deber. Yo soy sirviente eterno de Krishna, eso he entendido. Mi deber, mi dharma, es servirle. Y uno es muy concienzudo, muy escrupuloso, detallista para hacer bien el servicio. Pero todavía no hay amor espontáneo. Es por deber.
Vaidhi Bhakti básicamente es hacia poder ver, porque uno ha entendido que tiene que hacerlo. Pero luego eso también no puede ser eternamente así, porque no es natural. Hay que llegar finalmente a saborear y querer hacerlo para complacer a Krishna, por afecto. Como normalmente en el mundo material, la gente se uno sirve al otro cuando es realmente un estándar, digamos, elevado, es por amor. Muchos hacen por deber un trabajo, uno lo hace por deber para que le paguen. Eso no es servicio, es un negocio. Pero cuando es espontáneo y uno no espera nada a cambio, eso es el síntoma de amor. Y el devoto debería y puede llegar a eso. Entonces eso es lo que llamamos elevado. Pero tan lejos que uno no puede lograr, no es. Es posible llegar con la purificación del corazón. Es natural del alma. Eso va a brotar espontáneamente.
Está bien como formular la pregunta, pero sobre eso lo último que se dijo, que hay mucho una onda de decir que el Vaidhi Bhakti como que al final no es bueno.
No es bueno.
O sea, sí, yo escuchaba mucho eso, así como que hay otros que como que su eslogan es como casi regalando a Bhakti, y que eso es como,
¿sí?,
como lo mejor, y que el Vaidhi Bhakti al final te endurece el corazón. ¿Hasta qué punto uno puede escuchar o tolerar esa prédica? Porque al final como que te
tratan
de predicar dentro de la misma
prédica. Como Kali Yuga, pesado. Porque son justos estos que normalmente no siguen el proceso. Es imaginario.
Creo que es algo que ya le dije. Yo no recuerdo que he dicho eso, pero se refiere al sentido. No, es nada personal, yo tampoco lo tomo personal. Está bien, me parece muy bien. Porque yo tampoco dije con ninguna intención. Entonces, es el hecho de que seguir muchas reglas y regulaciones y apegarse mucho a eso endurece.
Pero eso ni amarra, lo hemos visto ayer.
Pero esto, en ese sentido, que si uno se aferra mucho a eso, el corazón se pone duro.
Sí.
No, tú no cumples esto. Sí. En ese sentido. Sí.
Pero es mejor que no seguir. Uh-huh. Incluso es mejor que alguien que se imagina estar en Raganuga y estar en Maya. Sahajya. Cuando alguien supuestamente está Raganuga, pero no sigue los principios básicos, es Sahajya. Eso es mi desafío, a ver si alguien me muestra que no es así. Porque hemos visto, sí, pero solamente lo mencionamos muy brevemente, que puede haber, alguien llega más allá de las niyamas, de nishera y vishera, de nidis y los visheras, no, vidis y nisheras. Vidis y nisheras, las prohibiciones y las prescripciones. Raganuga. Y se salta reglas y normas para servir a Krishna. Bhaktivinoda Thakur lo menciona y no entra ni en detalle. Porque no. O sea, yo mencioné las gopis como un ejemplo. Que sí, dejan todo y se corren al bosque para reunirse con Krishna. Y es contra el Dharma. Externamente hablando, es este contra el Dharma. Si alguien se imagina que yo estoy ahora en Raganuga y todas las reglas y el Dharma, no tengo nada que ver con ello, estoy más allá, está en Maya. En el 99,999% de los casos puede haber alguien entre billones de devotos que realmente está en ese plan, pero no ni va a hablar así y no va a actuar así delante de todos. Es una cosa interna. En el momento que alguien habla de Raganuga, de esas cosas, y diciendo que Vaidhi Bhakti es esto, lo otro y tal y cual, nada.
Y
fuera.
¿Uno no debería escuchar también?
No, no, hay que poder contrarrestar, y si no, pues déjame en paz y irse. ¿Para qué escuchar esas choradas? Porque normalmente es lo que hay. O sea, es sentimentalismo y es en realidad casi hipócrita. Porque son personas que no quieren seguir, no quieren entregarse, no quieren rendirse, no quieren ser independientes, pero simultáneamente devotos, y se imaginan su propio proceso. De eso saldrá en cuando es sadhuvritti, seguir los pasos de los devotos. Ahí saldrá ese tema. Y es muy prominente, pero está ahí, yo soy consciente de ello. Y es un gran peligro que vamos a vivir. Y no es la primera vez, y no va a ser la última vez, siempre ha existido. En los tiempos de Bhaktivinoda Thakur, él analizó 13 grupos principales de sahajiyas, luego Bhaktisiddhanta, en realidad eran 56, con subgrupos, o sea, hay de todo tipo. Hoy en día también lo hay, en ISKCON, fuera de ISKCON, por todas partes, porque es Kali Yuga y la tendencia del alma condicionada. Imaginarse ser muy espiritual, pero no seguir reglas. Una mala mezcla, ¿no? Pretender ser devoto, a veces incluso todo perfecto, afeitado, tila, doti, a veces no, porque estamos más allá. Pero a veces incluso eso, y eso es, sí, un gran peligro, porque la gente que no sabe, confunde.
Pueden haber situaciones particulares, como puedo explicarlo. En una ocasión, bueno, se sabe que solamente brahmanas pueden entrar al altar.
¿El qué?
Brahmanas pueden entrar al altar. O hacer diferentes servicios. Entonces, por ejemplo, en una situación, en un momento ocurrió que no había brahmanas, había que despertar al Señor y todo eso. Entonces yo, aplicando el sentido común, recomendé que, por ejemplo, con un devoto iniciado, que lo sí. cual yo tenía seguridad sí. que es una persona seria y todo eso, practicar sí. el servicio.
Sí.
Entonces se está saliendo de norma.
Pero eso es una emergencia, no es la norma. Incluso, según los Goswamis, normalmente decimos que la mujer, cuando está contaminada, no entra en el altar y no cocina. La regla general, unos días. Cuando no hay nadie, que entre y que cocine. Eso viene directamente de los 6 Goswamis, Prabhupada dice esa instrucción. Porque es práctico, ¿no? Hay que servir al Señor, sea como sea. No es que por una regla de ese tipo vamos a negligir el servicio. Pero no es como Govinda, que pasa por encima de Chaitanya Mahaprabhu para servirle, para salir fuera, pero luego se queda fuera, no vuelve a entrar encima de él. Cuando el Señor se despierta, dice: ¿cómo has salido? Bueno, ¿no? Por encima, y aceptando, si hay una ofensa me voy al infierno, no pasa nada, porque tenía que servirle. Pero entonces, ¿por qué no has entrado de nuevo? Pues eso no era, eso sería para mí. Me quedé fuera en el frío, no entré de nuevo, porque no se debe pasar por encima del cuerpo de un brahman, de un devoto. O sea, la misma actividad, pero una es para servir, uno rompe la regla. Cuando es para mí, no rompe la regla.
Requiere mucho sentido común. El problema es que es el menos común de los sentidos.
Eso es el problema. Hay que cultivarlo, por lo menos, o sea, lo más que se pueda. Algo más sobre Krora, porque quedan algunos más, son 6, quedan 3 más. Uno de los favoritos, Jiva Vegam, el impulso de la lengua. Aquí hay uno que lo tiene difícil. Es deber de todos el someter el impulso de la lengua, no quedarse así. Más que la lengua come, más aumenta su anhelo, ese es el problema. Nunca se puede satisfacer, es como el fuego. Y para aquellos que deambulan por el placer de la lengua, alcanzar a Krishna es muy difícil. ¿Está claro? No hay preguntas. Udara Vega, o sí.
Pero que sea prasadam, porque al principio recomiendan.
Sí, claro, ayer lo dijimos. Prabhupada, en la carta que le escribí, respondió que si uno toma más y más y más porque me gusta, es complacencia de los sentidos. Aún así actúa. O sea, hay una licencia al principio. Cuando uno va avanzando, especialmente los sannyasis, no es recomendable que pidan, por ejemplo, más y más halava o más y más rasgulas, porque me gusta, y no me des tal, y no me des esto, lo otro, quiero más de esto, quiero, no es bueno. El de devoto completamente nuevo, que coma tanto hasta que se caiga, eso le va a hacer avanzar. Si lo mismo hace alguien después de muchos años de devoto, es un problema.
¿Pero cuánto más o menos al principio?
¿Eh?
¿Cuánto más o menos al principio?
Como digo, hasta que no puedes más. Y tenemos pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu. En fiestas, él solía servir a cada devoto tanto como era para 5 hombres. Y se quedaron con el prasadam hasta Kanta, hasta aquí, cuando ya estaban llenos a rebosar. O sea, esto es parte de nuestra cultura. Aún así, luego el devoto controla eso y no come más de lo necesario. Y Raghunath Das Goswami es el gran ejemplo de eso. Ya tenemos ejemplos, lo bueno es para todo. Para todos los niveles hay ejemplos.
Además, el cuerpo no en un momento ya.
Eso es Krishna. La misericordia de Krishna a través del cuerpo nos hace entender que ya está bien. Y si sigues así, vas a tener problemas serios de todo tipo, úlceras y qué sé yo. Aquí está el estómago, que nos va a dar señales cuando la lengua se está pasando más de la cuenta. Y el estómago puede estar aliado, quiere también llenarse más y más y más y más, y puede haber un problema que uno llega a ese extremo. Y por eso dice Takuno Tako, el impulso del estómago es una perturbación, se vuelve realmente una perturbación, no es bueno, creo. O sea, entonces los devotos deben mantener su vida comiendo con moderación, ¿verdad? Una de las cualidades de los devotos es mitabuk, solo comen lo que es necesario, y ahí es udaradegan. Y ahora finalmente llegamos a lo que más no nos gusta, mala noticia que vamos a hacer, upasta vega, el impulso de los genitales. Problema número uno del alma condicionada en este mundo material. Ahí está, el impulso de los genitales es formidable, dice, para el alma condicionada en el mundo material. Uno se queda en éxtasis y luego llora. Por lo tanto, en Srimad Bhagavatam, un décimo canto, Krishna habla, dice, en el mundo material el alma condicionada siempre se ve inclinada al sexo, el consumo de carne y la bebida y las drogas. Son inclinaciones que vienen ahí. Por lo tanto, las escrituras religiosas nunca animan tales actividades. Y ahora dice lo siguiente, esto es Bhaktivinoda Thakur que dice... El significado de esta declaración es confidencial. Vamos a ver. Quienes poseen un cuerpo material hecho de carne y sangre, pues siempre se inclinan a tener contacto con otros cuerpos materiales para obtener placer sexual. No importa qué cuerpo es. Para disminuir esa tendencia, los shastras recomiendan el samskara del matrimonio, ¿no? Hasta los pingüinos se apuntan a ese dharma. Aquellos cuya atracción ha sido purificada por la fuerza de Sarusanga abandonan la compañía mundana de mujeres u hombres por completo y se ocupan continuamente en el servicio devocional. Ahora, aquellos cuya tendencia a tener contacto con hombres u mujeres no ha sido destruida aceptan las normas del matrimonio y viven con la familia a la vez que se ocupan en el servicio devocional. O sea, esa es la fórmula, no hay otra. Asociarse con el sexo opuesto, como se prescribe en las escrituras, implica controlar las demandas de los genitales. En resumen, mientras tengamos un cuerpo material, estos impulsos no pueden ser totalmente desarraigadas, pero por emplearlas apropiadamente ya no son más un defecto. Es el deber de una persona inteligente orientar esos impulsos apartándolos de sus respectivos objetos y tornarlos favorables al servicio devocional. Eso solo puede lograrse con paciencia. Por eso Bhaktivinoda Thakur incluye la descripción de esos vegas en Dairya. Paciencia. Ahora, hay otro significado de la palabra Dairya. Quienes se ocupan en el sarana, el cultivo del servicio devocional, desean alcanzar los resultados. Normal. Estando impacientes en mérito al sarana prolongado, algunos caen del sendero hacia la meta última. Entonces, por lo tanto, el devoto practicante que desee lograr dicha meta obtiene ese resultado solo cuando se vuelve paciente. No hay que ser impaciente. Y el devoto se refugia en la siguiente oración: Krishna tendrá misericordia de mí hoy, o al cabo de un siglo, o en algún otro nacimiento. ¿Sí? Tomaré refugio en sus pies de loto con determinación y nunca me apartaré. Este tipo de diaria paciencia es sumamente deseable para los practicantes del servicio devocional.
¿Eso es de
Bhaktivinoda? Sí. Aquí termina Dairya. Si hay alguna cosa más sobre ese tema, si no, seguimos con.
Eso es lo que dice Sri Chaitanya Mahaprabhu: no importa si me abrazas, me pateas.
Sí.
Yo quiero tu servicio personal sin causa, nacimiento, sí, tras nacimiento.
Sí. Sí. Esa es la mentalidad adecuada. Pues viene Tat Karma Pravartana. Actividades favorables para el servicio devocional. Srila Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu los ha dividido en 64 angas. Creo que todo el mundo lo ha leído en el Néctar de la Devoción. Diferentes tipos de actividades en el servicio devocional. Krishna Das Kaviraj Goswami en el Madhya Lila 22 habla de 35. Y hay cinco al principio que son los pasos iniciales en el sendero del Sarana Bhakti. Son refugiarse en un guru fidedigno, Guru Parashraya, aceptar iniciación de él, servir al guru, recibir instrucciones del guru y hacerle preguntas para aprender el servicio devocional. Y cinco, seguir las instrucciones del guru y seguir los pasos de los acharyas previos. Esos son los primeros cinco de los 64. Ahora, hay 59 más. Y de estos, hay cinco que son especialmente significativos. Y en el Chaitanya Charitamrita tenemos ese verso: Sakala Sarana Shrestha. De todo el Sarana Shrestha, lo mejor son Pancha, cinco angas. Y Krishna Prema Janmaya, Krishna Prema, amor por Krishna, va a nacer, va a brotar cuando de uno de esos pancha, de esos cinco, alpasanga, un poquito se lleva a cabo. Eso es el significado. O sea, hay cinco angas del Sarana Bhakti que se consideran los mejores de todo. Llevándolos a cabo incluso solo un poco, despierta Krishna Prema, amor por Krishna. Entonces, estos cinco angas son los eruditos. Primero, eso es uno, pero no es el primero. Primero, vamos a hablar muchas veces estos días. No. Sarusanga. Busca la compañía de devotos es el primer paso. Siguiente paso. Es el tercero. No. Chicos, chicas. Ay, sí. Nam Kirtan. Cantar el santo nombre del Señor, Bhagavat Shravana, escuchar el Srimad Bhagavatam, y ahora sí viene Mathura Vasa, vivir en Mathura u otro lugar sagrado, aquí en Santiago, será en la montaña, en, ¿no? Si hay una pequeña ashrama allí con devotos, algún lugar que se convierte en sagrado si los devotos están allí cantando y glorificando al Señor. Y lo último, Sí, adorar la deidad Srimurti Shraya Sevana en templo, en casa, con fe y veneración. Shraya, hay que servir. Entonces, esos son los cinco. Devotos aspirantes deben primero buscar el refugio de los pies del otro, de un guru. Sin tomar refugio en un guru no se puede lograr nada auspicioso. En los shastras se explica que en qué clase de guru hay que refugiarse. Algunas de las cualidades: quien conoce el sendero claro de los Vedas, quien es capaz de controlar los sentidos, quien es misericordioso con todas las entidades vivientes, quien es culto, quien no tiene dobleces y quien es veraz. Son algunos. La principal cualidad de un guru es el apego por Krishna y el desapego de lo que no está relacionado con Krishna. Todas las demás cualidades son secundarias. Es por eso que Sri Chaitanya Mahaprabhu ha dicho en el Chaitanya Charitamrita un famoso verso: Kiva vipra, kiva anyasi, shudra kene noi, jai Krishna tatvaveta, sei guru. Sea brahmana, sannyasi, shudra o cualquier otra cosa, quien conoce la ciencia de Krishna puede actuar como maestro espiritual. Si alguien posee este síntoma principal de un guru, es cualificado para ser guru, aunque carezca de uno o dos síntomas secundarios. En ISKCON tenemos una situación especial: es la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, con un fundador que también es acharya. No solamente fundador, y es acharya mientras dure la sociedad. Por lo tanto, es el acharya y shiksha guru preeminente para todos los seguidores, para todos los tiempos, mientras que dure la asociación. Prabhupada, a través de sus libros, nos sigue instruyendo a todos, aunque no hay iniciación directa, y los que vienen después ahora son la mayoría todavía los que han sido iniciados directamente. Dentro de 50, 100 años todos serán de tercera, cuarta, quinta y más generaciones, pero todos tendrán esa relación, que la base es Shiksha, y mientras alguien representa el Shiksha de Prabhupada puede dar Diksha, porque Diksha es una formalidad finalmente, pero lo importante es Shiksha, que se transmite el mismo conocimiento sin alterarlo, sin añadir, sin sustraer, y entonces esa persona automáticamente es cualificada. Con esas otras síntomas, por supuesto, mejor que lo tenga lo máximo posible, las otras cualidades, pero la principal es representar al acharya fundador. Entonces, después de recibir la iniciación e instrucciones de un guru fidedigno, un discípulo afortunado debe seguir los pasos de los sabios previos, que no hay diferencia, finalmente, si lo analizamos en lo que dice, lo que dicen los diferentes gurus. El guru en ese sentido es uno, eso también a veces escuchamos, que significa que es el principio, y cualquiera que representa finalmente es Krishna, es el guru original, el Adi Guru, es el representante, pues se puede considerar un guru fidedigno. Aquellos que son orgullosos, ahora vamos a ese punto de los que se inventan sus propias historias, desestiman a los Mahajans previos y crean nuevos senderos. Y lo más peligroso es cuando pretenden que son en línea con los Mahajans previos y se presenta así, pero no. Si uno analiza, ve que hay desviaciones, no es exactamente como es. Especialmente, yo creo que una cosa puedo decir, porque es lo observado, Bhaktivinoda Thakur dice eso, y Prabhupada Pasir Doros. Cuando hay ese Raganuga, o ese nivel más elevado, es una cosa interna. Eso no se habla, no se escribe, no se propaga, no se predica. Cuando alguien hace eso, ping, 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 alarma roja. Hay que tener mucho cuidado, porque lo hay, y está ahora, por ahí. Como resultado, ellos avanzan veloces por su sendero inauspicioso y se arruinan a sí mismos. O sea, normalmente no es nada auspicioso. Analizando el sendero de los sadhus previos obtendrá determinación, ánimo y satisfacción. Por lo tanto, aquí Bhaktivinoda Thakur cita algunos pasatiempos de Haridas Thakur como ejemplo. El Chaitanya Charitamrita, por ejemplo, el Bhagavatam también, cuando escuchamos esas historias de los grandes devotos, de los sadhus, ahí nos animamos, nos inspiramos, ¿no? Vemos ejemplos excelsos, cómo hay que hacer, aunque uno puede pensar, bueno, pero eso es una alma tan elevada, yo jamás puedo hacer tal cosa. No, no, es todos esos pasatiempos están para que uno puede sacar una lección y aplicarlo en su vida. Quizás no en el mismo nivel o la cantidad, pero la esencia sí. Entonces, para eso están, si no, ¿para qué leer tantas cosas? Son prácticas, no son solamente historias. El discípulo sincero no se inventa su propio sendero, sigue el sendero de los Mahayans. Eso es el punto importante. Cuando alguien inventa sus propias historias y cambia las cosas, es una desviación. Ahora, hay otras instrucciones favorables que son un poco así aisladas, no es como una secuencia lógica. La entrega, él dice, toda la vida del practicante debe estar adornada de la plena entrega. Sharanagati. En las escrituras devocionales se explican 6 tipos de rendición. Creo que todo el mundo sabe, ¿no? ¿Cuáles son?
¿Las rendiciones?
Sí, las 6. Anakulyasya Sankalpa, aceptar lo favorable. Pratikulyasya Vajanam, rechazar lo que no es favorable. Gotritve Varanam, aceptar a Krishna como mantenedor. Y Rakshishyatiti Vishvasa, tener la convicción que me va a proteger. Atmanikshepa, entrega del ser. Y Dainya o Karpanya, humildad. Esos son los 6 de entrega. La entidad viviente siempre debe adorar a Krishna con plena entrega. Lamentación. Nos lamentamos si perdemos a un ser querido, la esposa, esposo, hijo, etc. Pero el practicante del servicio devocional no debe mantener esta lamentación por mucho tiempo. Deben dejar rápidamente de lado sus lamentaciones y ocuparse en el cultivo de la conciencia de Krishna. O sea, en otras palabras, sí. Cuando hay una muerte en la familia, lloramos, ¿no? Pero no todo el año y el resto de la vida visto de negro, ¿no? Absorto en la pérdida. No es porque sabemos que el cuerpo se ha muerto, el alma sigue vivo, viva, y las relaciones que hemos tenido de todos los modos son temporales. O sea, de alguna manera el conocimiento espiritual tiene que ayudarnos en superar esa pérdida rápidamente. Hay una pequeña anécdota con Prabhupada. 75-76 estuvo en Vrindavan y llega una devota, una discípula suya, con una hija de cáncer terminal. La hija quizás una adolescente, 12-14 años, y le quedan pocos meses de vida. Entonces, por eso van a Vrindavan, para que deje el cuerpo ahí. Y la devota va a ver a Prabhupada, explica la situación y tal. Y en los días siguientes, una y otra vez, se acerca lamentándose, ¿no? Mi hija, tan joven, y no sé qué, no sé cuál. Y Prabhupada intentando de apaciguarla. Pero después de unas cuantas veces, de repente Prabhupada se pone muy firme y le dice, pero tú no has entendido nada de lo que estoy enseñando, ¿no?, a vosotros desde el principio. Y dijo, nadie va a vivir. ¿Para qué te lamentas tanto? Tarde o temprano va a morir de todos los modos. Ahora es un poco temprano, pero nadie va a vivir. O sea, ¿no?, tanto lamentación no es buena. Entonces significa algo no has entendido, que no somos el cuerpo, y de todos los modos, cuando es un cuerpo material, va a morir. Es como destinado, no queda otra. Entonces se enfadó para enseñar, ¿no?, a ella. A ver, no sé si lo ha entendido, pero a veces hace falta uno para que despierte a la persona, que, bueno, mírate, ¿qué estás haciendo? Lamentándote por algo que no, como dice Krishna, Arjuna. Ashocha, ¿no? Ashocha, Ashocha, que tú lamentas por algo que no hay que lamentar. los no arias se lamentan, y los que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. O sea, eso es la enseñanza aquí. Compasión, hay que ser misericordioso y no causar ansiedad a ninguna entidad viviente. El corazón siempre debe estar lleno de compasión por los demás. Mostrar compasión por todas las entidades vivientes es uno de los angas del servicio devocional. La persona que aspira al servicio devocional debe practicar cuidadosamente esta característica.
Eso se mezcla con sentimentalismo.
Sí, pero eso está basado, tiene que estar basado en conocimiento. Jiva Doya es una de las cualidades y una de las cosas principales de Sri Chaitanya Mahaprabhu: tener compasión en el sentido de querer el beneficio, la elevación espiritual de la persona. No es una compasión de Shudra que se lamenta porque le duele la espalda, ¿no? O sea, la compasión, o blowing the boil, es soplando el furúnculo para aliviar el dolor. No, la compasión es cortarlo. O sea, no es sentimental. El sadhu, a veces las palabras son fuertes, pero es para el bien de la entidad viviente. Y a veces la entidad viviente se revela, no quiere escuchar y se resiente. ¿Por qué me habla tan fuerte? Agokishodas Babaji Maharaj y Bhaktisiddhanta. Y Bhaktisiddhanta también era así. A veces, no, hasta los discípulos se asustaron. Uy, ¿por qué habla tan fuerte? Pero depende, a veces hace falta. ¿No? Como, ¿no? ¿Por qué te lamentas tanto? Nadie va a vivir. No tiene compasión. No ve mi estado. ¿No? La pobre madre con mi hija, estoy hecho polvo. Para de hoy, ahora ya, tonta. No, a veces hace falta, ¿no? A ver, ups, me llama tonta, ¿cómo puede ser? No tiene compasión. ¿Qué hace?
Pero esa compasión también se puede, qué sé yo, aplicar de acuerdo al nivel que tenga cada de otro, cañita.
Sí, sí, sí.
Porque la compasión va a ser diferente.
Sí, pero finalmente es para elevar. Hay que ver dónde está situada la persona e intentar elevarla. Ese es el propósito. Si no, la compasión no es... No, también, o sea, por otro lado, si alguien tiene hambre, dale de comer, no es que... Es por compasión, normal, ¿no? O sea, también sentido común. O alguien tiene un accidente, y uno dice, bueno, no somos el cuerpo que se muera. No, hay que ir a acudir y intentar ayudar, aunque no somos el cuerpo, pero el cuerpo, o sea, hay un accidente, ¿no? Llama a la ambulancia si hace falta, lo que sea. O sea, es sentido común, cívico, una persona civilizada. Pero aquí estamos hablando normalmente de una misericordia que va en ese, al bienestar espiritual de la persona. Y lo otro es natural, incluso una persona que no es devota va a tener compasión si es una persona civilizada. O sea, eso no hablamos.
Quería hacer una de las enseñanzas que Dios le preocupaba para enseñar la vida más atrás, cuando él se ausentó, y entonces Prabhupada preguntó por él. Entonces le dijeron que él estaba enfermo, con una herida en su espalda. Entonces Prabhupada dijo, eso es mental. Luego vino Pansaría Maharaj ahí a presentarse y ¿cómo estás? Preguntó Prabhupada. Bueno, estoy enfermo. Entonces Prabhupada dice, eso es mental. No, si es verdad, le dice, le muestra su vida en la espalda, ¿no? Y Prabhupada igual le insiste, eso es mental. Entonces es lo que decía el devoto, que dependiendo de la audiencia, ¿no? A quien lo recibe, ¿cómo se puede aplicar eso?
También, si se puede entender de la otra manera, Kapila Deva en sus enseñanzas de Devahuti dice que el devoto no percibe, no vive la miseria o el sufrimiento igual que la persona que no tiene conciencia de Krishna. En ese sentido es mental. Si uno no es que no le duele, pero lo tolera y no hace una gran cosa. O sea, va y viene,
como Krishna dice, tantik tikshatra bharata. Tolera, porque es como verano, invierno, hoy ahora hace calor, mañana hace frío, va y viene, tolera, que se va a hacer. Entonces el sadhu no vive la miseria de la misma manera que quien no es devoto. En ese sentido, depende de la conciencia, de la, un poco mental, no tan mental. Bueno, por lo menos así se puede entender, ¿no? La misericordia de Krishna es la causa de despertar en emociones devocionales, bhava. Sin sadhu sangha no se puede lograr la misericordia de Krishna. Y las principales formas de sadhu sangha son tomar refugio bajo los pies del loto de un maestro espiritual, tomar iniciación de él y servirlo. O sea, esas son las formas principales de sadhu sangha y así se logra la misericordia de Krishna. Otras actividades favorables: servicio a Tariya, las cosas relacionadas con Krishna, Tulasi, la literatura devocional, lugares sagrados, devotos. Y como hemos ya visto, hay cinco angas principales: sadhu sangha, nam kirtan, bhagavat shravana, maturavasa, srimurtirashradaya sevana, relacionarse con devotos, cantar el santo nombre del Señor, escuchar Shrimad Bhagavatam, vivir en Mathura y adorar a la deidad con fe y veneración. Y si proseguimos resumiendo, quedan dos angas que son los más importantes de todos.
Cantar a Krishna, por supuesto.
Uno es cantar a Krishna,
asociarse con devotos.
Y asociarse con devotos. Sadhu sangha, sería los Vaishnavas y Nam Kirtan, canta a los santos nombres. Sin eso, no hay nada. Esos son los procesos supremos. Y si los otros no son posibles por alguna razón, estos hay que mantenerlo. Sin eso no hay vida espiritual. Se termina el 10. ¿Algo más sobre 10?
Sobre sadhu. ¿Quién es sadhu?
Muy buena pregunta, pero eso es, vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Es por una clase. Pero lo puedo hacer en memoria, porque sí, es muy importante. En el Harinam Chintamani, Bhaktivinoda Thakur se concentra en eso, porque hay sadhuninda como ofensa. Y la cuestión es: ¿quién es un sadhu? ¿Quién ofendo? Hay, como hemos visto también en el caso del guru, hay cualidades que son principales y otras que son secundarias. Entonces, hay una cualidad principal: ¿quién es un sadhu? ¿Alguna sugerencia? Se llama Svarup Lakshana, la característica esencial, principal: ¿quién es un sadhu? Muy breve, es solamente prácticamente una, dos, tres palabras. No hay que hacer toda una disertación. Es una de las características secundarias.
El que canta el santo nombre.
Otra característica secundaria.
Rendido a Krishna. Rendido a Krishna.
Esa es. La entrega a Krishna. Eso es el Svarup Lakshana. Entonces, es la entrega, realmente la entrega. Que se ha entregado.
¿Qué es entrega?
Se ha entregado. Y esa. Eso se explica en el Chaitanya Charitamrita. Hay un verso del Ramayana. A ver, en memoria, porque ahora me he cogido de sorpresa. El sánscrito no he tenido, pero sacrit, propanas. Si alguien, sacrit significa una vez. Ramachandra dice: si alguien se ha entregado una vez a mí, diciendo kava asmi, yo soy tuyo, a partir de ahí, yo lo voy a proteger en todas las circunstancias, eso es mi voto, y no va a tener nunca miedo. Y eso lo dijo cuando Vibhishana vino a entregarse, se le llamó de Ravana. Y cuando vino, Sugriva, el general de los monos, dice: cuidado, se le llamó de Ravana, no le hagas caso, no le aceptes. Y Ramachandra dijo ese verso: si alguien se entrega a mí,
realmente con yo soy tuyo, Tava Asmi, yo lo acepto, lo protejo y ya no tiene que temer nunca nada más. Pero esa es la actitud. En algún momento el devoto da ese paso en su corazón, yo soy tuyo, se entrega. Luego ya se manifiesta en los seis pasos de Sharanagati, aceptando lo favorable, rechazando lo no favorable y todo lo demás. En Bhagavad Gita, Krishna lo califica como Bhajate Mam Ananya Bhak, alguien que me adora exclusivamente. Sin, ¿no? Esa es. No tiene otra motivación. Aún así, porque eso es parte del verso Apiche Sudorachalo, puede que por hábitos, por circunstancia, hace algo que no es según el Dharma, se desvía, un acto abominable incluso, pero en su corazón Bhajate Mam Ananya Bhak, está entregado, comete un error. Sadhu Eva Samantarya, o sea, hay que considerar un sadhu, porque está fijo, dedicado a mí. Y Kshipram Bhavati Dharmatma, muy pronto, estas cosas que son todavía una contaminación, se desaparecen. Entonces, si se critica a una persona que se ha entregado, pero todavía tienen residuos de la vida pasada, de sus actividades pecaminosas, algún hábito que le queda, entonces es una ofensa, sarumindo. Eso es así. Sasaru es quien se ha entregado a Krishna. Ahora, como juzgamos quien se ha entregado es otra historia, pero eso es el síntoma. Y más vale suponer que se ha entregado que especular que no. ¿Mm? O sea, mejor cometer el error de considerar a algún usado que quizás no lo es, pero cuando más adelante está claro que no, uno mantiene distancia. Tampoco hay que criticar. Como ayer hablamos de eso, de un devoto de mal carácter, bueno, se evita la compañía, nada más. Pero no hay que hablar de él. Eso es ofensivo, no es bueno. Ok, Sadhu Sangha, ¿está claro? Esa es la cualificación principal. Vamos a. Sí.
Acerca del libro de Indra. Es una...
Ahí está. Para. Eso es el problema.
Entonces, quería preguntar.
Completamente en la lista negra.
Es una desviación.
Completa. Ya está. Nada más. No quiero hablar más de eso. Sangha Tyaga. Abandonar la compañía del contacto, o el contacto con todo lo que no favorece bhakti, el servicio devocional. Ahí vamos a tener algunas cosas que no nos van a gustar mucho. Supongo, o espero que sí, a todo el mundo les va a encantar. Abandonar la compañía de los, o sea, existen dos tipos de sangha: compañía mundana de personas y apego mundano a objetos o conceptos. Eso es algo muy interesante. Conceptos es. Vamos a ver lo que significa. Compañía mundana, dos tipos: no devotos y, de nuevo, mujeres u hombres como objetos sexuales. Apego mundano es también de dos tipos: nociones preconcebidas, quiere decir prejuicios, actitudes, convicciones, conceptos. Y luego activos o bienes, quiere decir objetos y hábitos. No devotos, brevemente, porque lo hemos visto ya ayer en Jana Sangha. Gyanis, o sea, mayavadis, filósofos áridos. Karmis, adoradores de semidioses, disfrutadores de los sentidos, los vishayis y los yogis. Los gyanis, eruditos mundanos, no dependen de la misericordia del Señor. Todos sus esfuerzos, Jnana Prayasa, tiene como meta volverse independientes. O volverse uno también significa, ¿no? Yo quiero ser Dios. Ellos tratan de lograr la liberación por la fuerza de su conocimiento y razonamiento, debido a que no les importa la misericordia de Krishna. Los gyanis son considerados no devotos. Karma, que ofrece resultados mundanos o conocimiento mundano, es también adverso al Señor. los karmis no buscan exclusivamente la misericordia de Krishna, y aunque algunos de ellos respetan a Krishna, su objetivo principal es lograr la felicidad en este mundo. El karma no es sino actividad egoísta, y por consiguiente los karmis también son considerados no devotos. Nos quedan los yogis. Ellos buscan la liberación, el fruto del jnana, o vibhuti, o siddhis, el fruto del karma, y ahí ellos también, no devotos. Conclusión, si nos asociamos con no devotos, en muy poco tiempo la inteligencia se contamina y el corazón es superado por sus propensiones. Es asatsanga, por eso sangha tyaga, hay que evitar esa compañía. Todo aquel que desea alcanzar el servicio devocional puro debe abandonar cuidadosamente la compañía de los no devotos. Ahora, no devotos es un tipo de asatsanga, y mujeres u hombres como objetos sexuales son el segundo tipo de asatsanga. Mala noticia. Las escrituras y también los acharyas hablan de stri sanga, para hacer las cosas más fáciles, pero la compañía de, o sea, compañía de mujeres como el segundo tipo de asatsanga, pero punsa sanga, la compañía de hombres, es también asatsanga, si el motivo es la complacencia de los sentidos. En el Srimad Bhagavatam encontramos, por lo tanto, punsa stria, las dos palabras, mito ni bhavametam, tayo mito ridaya grantim, el nudo en el corazón, y es así. La atracción entre macho y hembra, o macho y macho, hembra y hembra, es el principio básico de la existencia material. A partir de ese concepto erróneo que liga estrechamente los corazones de la pareja, se origina la atracción por el cuerpo, el hogar, las propiedades, los hijos, los parientes y las riquezas, y de esa forma aumentan las ilusiones de la vida y se ven las cosas desde el punto de vista de yo y mío. La prescripción de mantener distancia de las mujeres está destinada sobre todo a los jefes de familia Vaishnavas. Los casados no deben asociarse con las esposas de otros o las prostitutas. Y viceversa, las mujeres Vaishnavas no deben asociarse con los esposos de otros y con algún gigolo. El griasta no debe consentir en ninguna otra compañía que no sea con su propia esposa, conforme a las escrituras religiosas. Además, debe abandonar la mentalidad de estar aficionado en exceso a la propia esposa. Esas son todas cosas de Bhaktivinoda Thakur. El jefe de familia Vaishnava siempre coopera con su esposa con el fin de alcanzar la felicidad trascendental. Con esa conciencia, aunque ocupado en todo tipo de trabajo, nunca se torna un enclenque, y de esa forma permanece libre de la compañía o sangha de las mujeres durante toda su vida, aunque esté casado. Él abandona por completo la conversación íntima ilícita con mujeres y el humor de vida mundana en compañía lícita con su esposa. Todo un arte. Vamos a otra cosa. ¿Alguna pregunta sobre esto?
Yo y mío. En un momento,
yo
en un momento pregunté, o sea, manifesté a una persona, porque ha pegado a un prestigio, y le dije que Prabhupada dice que debemos librarnos de yo y mío. Entonces me dijo, eso es basura. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas interpretaciones podemos hacer en cuanto a yo y mío?
¿Cuántas qué?
Interpretaciones.
Sí, pero...
porque aquí se refiere específicamente a la liberación de ego, de toda la identificación corporal.
Sí, pero la idea es que uno piense que es el cuerpo, todo lo que conlleva. No, moja, ilusión, yo soy chileno, soy hombre... Eso es mío, o sea, yo soy esto, además soy abogado, o soy médico, o soy basurero, barrendero, o soy artista, soy todas, ¿no? Identidad que uno cree que es, que no es, porque no es el cuerpo, y eso es mío, esta casa es mía, este coche es mío, esta es mi familia, esto es mío, y realmente uno absorto en ese tipo de conciencia. Eso es ahamameti. y en realidad es un alma espiritual que no tiene nada que ver con todo esto. O sea, uno tiene familia, tiene todas esas cosas, pero lo mismo, el santo corazón no está. En su corazón tiene otra conciencia. Todo un arte. Simultáneamente uno y diferente. Achintya vira vira tato. Es mío y no es mío. Eso soy yo, pero no lo soy. No es imposible. El segundo tipo de asatsanga se manifiesta en la forma de apego. Hay dos tipos de apego: nociones preconcebidas, prejuicios, convicciones, conceptos y bienes. Eso es interesante, presta atención porque mucho, o sea, no hay mucha imagen para ver si entendemos lo que quiere decir. Nociones preconcebidas o convicciones son de dos tipos: antiguos y actuales. Las actitudes antiguas reciben el nombre de svabhava, naturaleza o carácter, y se forman así. La entidad viviente condicionada ha estado realizando actividades fruitivas y esforzándose por el conocimiento de este tiempo inmemorial, y los conceptos que ha cultivado en su cuerpo sutil a resultas de ello se denominan convicciones o nociones antiguas. O sea, el cuerpo sutil nos acompaña, o más bien nos lleva de un cuerpo burro a otro, y nos llevamos con nosotros muchos conceptos, aunque estén en el inconsciente. Y luego salimos como salimos, cada uno tiene su carácter, sus preferencias, que nacen con el cuerpo, y eso son cosas que son resultado de eso. Son muchos casos, sí, actitudes antiguas que no vienen, no con ese ser nacimiento, vienen de antes. Y Srila Balarama Vidyabhushana comenta lo siguiente: el deseo material primordial que es activo de este tiempo inmemorial es llamado naturaleza individual. Debido a ese deseo, la entidad viviente recibe cuerpos materiales y demás parafernalia. La falsa identificación con los cuerpos hace que uno actúe y causa que otros actúen, aunque no es la constitución real del alma pura o su naturaleza. Krishna dice a Arjuna eso: o hijo de Kunti, por ilusión estás ahora declinando a actuar de acuerdo a mi directiva. Sin embargo, impulsado por la obra que nace de tu propia naturaleza, de todos modos actuarás. Y esa es naturaleza no del alma, sino del cuerpo de Kshatriya. Entonces, todo esto se refiere también principalmente a los varnas y ashrams. El conjunto es la naturaleza o el carácter. De ahí nacen los cuatro varnas y ashrams. La naturaleza del alma es algo diferente, no estamos hablando de eso. Debido al contacto con las tres gunas, karanam guna sangha sya sarasat yuni janmasu, el alma condicionada desarrolla apego a las nociones preconcebidas y el resultante carácter. En Bhagavad Gita Krishna da un ejemplo, la moralidad de la bondad. Cuando el alma es más pura que otras, ilumina y está liberada de todas las reacciones pecaminosas, entonces, si está situado en Sattvaguna, uno se vuelve condicionado por un sentido de felicidad y conocimiento. Ahora veremos un ejemplo típico. Una persona practicando yoga, ayurveda, y se considera y se siente muy bien y mejor que otros, y los intenta ayudar quizás incluso, y se crea un ambiente como este, ¿no? Muy bonito todo, un jardín muy cuidado, todo en su sitio, todo limpio. Uno no tiene ningún ímpetu a volverse consciente de Krishna. Uno está condicionado por sattva, el bienestar, es casi, sí, un planeta celestial. Y a veces uno finalmente llega a eso. Cuando sattva predomina, uno cultiva, uno llega de repente a un planeta celestial para vivirlo más aún. Entonces eso no es bueno, es un mal. Sadhu Sangha es el único remedio para este mal, porque si no, ¿cómo uno sale de ahí? No hay ningún ímpetu, no hay sufrimiento suficiente para decir: yo soy harto, quiero salir de este mundo. No, no, uno se quiere quedar y mejorar y arreglar. A menos que reformemos nuestro apego por las nociones preconcebidas, no podemos lograr la perfección en el servicio devocional. Por observar las características puras de un devoto, en muy poco tiempo cambia la mente de la persona Su apego con los objetos de disfrute sensual disminuye y la semilla del bhakti brota en el corazón. Eso es la gran ventaja de sarusanga. Si no hay sarusanga, esto no va a ocurrir. Muy difícil. Incluso si se desarrolla gradualmente un gusto por la comida y la conducta de los Vaishnavas. Todo el mundo tiene esa experiencia, ¿no? Fiesta de domingo, la primera vez que uno llega al templo y cuando viene Prasana, uno se queda, ¿no?, en la gloria y vuelve para otra vez halava y las pulitas dulces y todo lo que hay. Sin la compañía de los Vaishnavas no hay alternativa para corregir el apego por los conceptos preconcebidos. Ahora, más apego a los bienes, familia, hogar, salud, animales, incluso hábitos, eso incluye Bhaktivinoda Thakur en su tiempo, fumar, beber, comer carne, pescado, huevos, otros hábitos y costumbres mundanos. Todos esos son apegos que se han desarrollado con el tiempo. Y dejarlos no es fácil. Hoy en día será éxtasis y otras drogas y qué sé yo, tantas cosas que hay, uno se apega. Si no las dejamos cuidadosamente de lado, no podemos experimentar la felicidad que otorga el servicio devocional. Es así, o una cosa u otra. El apego por esas cosas es fácilmente destruido por la compañía de los devotos. Por lo tanto, el límite para abandonar la compañía de los materialistas está prescrito en el Sri Upadeshamrita, en ese verso que es el cuarto, Darati Pratirinati. La ofrenda de regalos en caridad, aceptar regalos caritativos, revelar la mente en confidencia, inquirir confidencialmente, aceptar prasaram y ofrecer prasaram son los seis síntomas del amor compartidos por los devotos. Si esto se comparte con personas mundanas, asat sangha. Estos seis intercambios amorosos entre personas se definen como sangha. No es la mera proximidad física, sino la proximidad del corazón. En el transcurso de la vida hay que aceptar la proximidad tanto de las buenas personas como de las malas. Esto se aplica igualmente a los casados y a los renunciantes. Y a pesar de tener proximidad física con personas mundanas, no debemos llegar a tener intimidad con ellas. Dar caridad, aceptar caridad, revelar la mente, escucharlas, aceptar alimentos y dar alimentos si se hace con amor, se considera sangha o compañía. Ahí no entra dar prasaram, porque eso es, ¿no?, dando sarusanga a otros, es en otra clase. Por lo tanto, dar caridad a los Vaishnavas puros y aceptar artículos o riqueza de ellos se convierte en sat sangha, y no hay esperanza de alcanzar la devoción por Krishna hasta abandonar la compañía no santa asat sangha. Y ahí termina esa parte. ¿Alguna duda o comentario? Sino el último es Saru Vritti, Sato Vritti, sigue los pasos de los acharyas.
A ver, se me vienen dos puntos. Uno sobre la naturaleza, que uno siempre tiene mucha justificación que esa es mi naturaleza, yo soy un sudra nomás, pero nuestra verdadera naturaleza es el ser sirviente de Krishna. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede justificar con la naturaleza adquirida que no puedo hacer más?
No, o sea, si uno está en ese nivel, que todavía está apegado, condicionado por la naturaleza condicionada, o sea, estas cosas preconcebidas que vienen con el cuerpo sutil, tiene que situarse en su sitio. Por eso está el Vanashambhava. Entonces, poco a poco, yo creo que esto llegará, ahora habrá un apartado donde se explica cómo funciona, porque el Sadhu Vritti es seguir los pasos y elevarse poco a poco, cultivando sattva. Eso va a venir. Creo que ahí, si todavía queda la duda, podemos volver a ella, pero creo que se va a aclarar con lo que va a venir ahora.
Lo otro era sobre el inquirir confidencialmente. ¿Qué confidencia se refiere?
Lo que es confidencial. Uno está con una persona y cuenta sus penas y sus, ¿no?, los gustos, o sea, al nivel de corazón íntimo, a hablar íntimamente con alguien. Creo que no es tan difícil de entender. Eso no lo se hace con todos, se hace con un amigo, porque se considera un amigo, alguien de confianza, que tú le cuentas cosas que no quieres que todo el mundo sepa. Es una cosa de confianza, Y a veces mira, no lo digas a nadie, ¿no? Eso, o sea, bueno, no hay que decirlo. Si es una amiga, un amigo, pues confiamos cosas que son muy íntimas, ¿no? Sentimientos, deseos, lo que sea, pensamientos. Y eso a ese nivel de corazón, si eso se hace con una persona que no es devota, a satsanga, no es bueno.
Sobre el servicio mismo.
O a escuchar a ellos lo mismo.
¿No? Sobre el servicio confidencial, por ejemplo, se habla en casos, por ejemplo, que ciertos devotos hicieron servicio confidencial al quizás te confundí la palabra, al señor Chaitanya. Es un servicio muy, muy cercano, muy íntimo.
Muy íntimo. Eso Chaitanya Mahaprabhu compartió este tipo de servicio solamente con tres personas: Ramananda Roy, Swarup Damodar y Shiki Mahiti. Y la hermana, 3.5, 4. Pero hay explicación. No hay que entenderlo mal, pero es demasiado. No. Pero no hay que entenderlo mal. Hay una explicación. Pero es eso, solamente muy pocas personas. Para la gente en general, Nam Kirtan, Sankirtan. Pero hablar al nivel del corazón, los sentimientos. Solamente por la noche, encerrado en la Gambira, con muy pocas personas. Generalmente eran dos: Ramananda Roy y Swarup Damodar, nadie más. Es así. Por eso, cuando hay esto realmente, esto no se propaga. Eso es confidencial. No se, y menos que se escribe, y se publica, y se pretende. Ya, en fin, para.
Perdón, Krishna le dice, ahora te he revelado el conocimiento más confidencial.
Y luego viene otro más confidencial.
Y sin embargo, se supone que está para todo público.
Sí, eso es propio del devoto, es más misericordioso que el Señor. Toma el riesgo de revelar el conocimiento confidencial, incluso a personas que no estén completamente preparadas. Pero es por la compañía Sadhu Sangha, porque no se debe revelar a personas que carecen de fe. Eso es la enseñanza, que carecen Shraddha. El Prabhupada dice, nosotros creamos Shraddha en el corazón de las personas, haciendo kirtan, dándoles prasadam y estando con ellos, Sadhu Sangha. O sea, es todo una ciencia. Aparentemente no tienen, pero por entrar en contacto con el devoto, algo de Shraddha se va generando. Entonces no, ya no hay esa ofensa. En fin. Y aparte de eso, como Krishnadas Kaviraj Goswami dice, yo sí me critican porque a veces hay esos versos que son tal y cual, pero dice los que no son devotos ni lo entienden. O sea, los devotos lo van a apreciar y los otros no lo entienden. Pues no hay problema. ¿No? Las confidencias. Lo confidencial, los que no entienden nada. Bien.
Sí, lo que fue el devoto que dijo que iba a escribir de manera que iba a revelar todo, pero que no lo entendieran los otros.
Eso es, Krishna Descargas Goswami. Alright, seguimos con Sarubriti, Satobrite, en el verso de Rupa Goswami. Seguía los pasos de los acharyas, sadhus previos. Hay dos clases de sadhus, casados, renunciantes, y cada uno tiene su dharma. Su ocupación, aunque hay cosas que tienen en común. Hay dos significados de Dharma: propensión y estilo de vida. La propensión, ahora estamos hablando de en el mundo material, Propensión es la propia naturaleza del alma condicionada, su swabhava, o sea, su carácter. Esas propensiones naturales son el Dharma de la entidad viviente. No estamos hablando de Sanatana Dharma, sino de la mítica Dharma en conexión con los diferentes varnas y ashrams. En el Srimad Bhagavatam, el 7º canto, ahí se dice, aquel que desempeña su profesión conforme a su posición bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza y poco a poco abandona esas actividades, alcanza el nivel de Nishkama, está libre de deseos materiales, es decir, alcanza la posición trascendental. El Prabhupada en el significado dice lo siguiente: aquel que abandona gradualmente las costumbres y los deberes heredados y trata de servir a la Suprema Personalidad de Dios desde su posición natural, que puede ser Shudra, poco a poco se capacita para librarse de esas actividades y alcanza la etapa de Nishkama, en la que está libre de deseos materiales, la posición más allá de las modalidades de la naturaleza material. En el Srimad Bhagavatam, un décimo canto, Krishna le dice a Uddhava: la felicidad que se deriva del ser se encuentra en Sattvaguna, la felicidad derivada de la complacencia de los sentidos se encuentra en Rajaguna, la felicidad basada en la delusión y degradación se encuentra en Tamaguna, y la felicidad que se encuentra en mí es trascendental. Bhaktivinoda Thakur dice: se ha determinado por el uso del Señor de las palabras Nirguna y Mat Apashrayam que lo que sea que se realice con devoción es Nirguna o trascendental. Por lo tanto, la gente puede liberarse de las moralidades de la naturaleza si pasan sus vidas dedicando todo, los objetos sátricas, sus actividades, su tiempo y lugar al servicio devocional del Señor. Solo los seres humanos son aptos para tener propensiones en la moralidad de la bondad, y permaneciendo en ese estado gradualmente se van liberando de las modalidades. Debido a los resultados de las acciones fugitivas desde tiempo inmemorial, cualesquiera naturaleza y deseos cultiva la entidad viviente serán ciertamente una combinación de bondad, pasión e ignorancia. Ahora, enriqueciendo primero la moralidad de la bondad, hay que disminuir y vencer a la pasión y la ignorancia y tornar prominente a la bondad. Cuando la moralidad de la bondad está completamente bajo el control del servicio emocional, se convierte en Nirguna o Shudasattva, ¿no?, trascendental. Siguiendo ese proceso gradual, nuestro cuerpo, mente y medio ambiente se tornan adecuados para el servicio emocional. O sea, ese es el proceso gradual de elevarse. Y uno puede estar como Shudra, Vaisha, lo que sea. En la medida en que el humano permanece en el nivel de piedad e impiedad emergente de su naturaleza, es preciso el Varnasham Dharma. La finalidad principal del Varnasham Dharma es la siguiente: por seguir gradualmente el Varnasham Dharma, el ser humano se volverá idóneo para realizar servicio devocional. Ahora, Sri Chaitanya Mahaprabhu rechazó este proceso como externo y solicitó a Ramana Narayan que brindara una conclusión superior. El significado de las palabras del Señor es el siguiente. Ahora, Bhaktivinoda Thakur lo dice así: el Varnasham Dharma está creado para regular los cuerpos burdo y sutil. Si alguien se satisface solo con eso, sin ocuparse en el servicio devocional de Krishna, entonces, ¿cuál es el beneficio? O sea, el Varnasham Dharma, si no nos va elevando, es un problema, nos quedamos atrapados. Por consiguiente, aunque el proceso de Varnasham es el único medio de purificación para el alma condicionada, de todos modos es externo. Ahora bien, Bhaktivinoda Thakur dice que de esto no debemos concluir que Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ha ordenado descartar el Varnasham Dharma. Si tal hubiera sido el caso, él no hubiera instruido a todas las entidades vivientes mediante sus pasatiempos de acatar completamente las órdenes de Grihastha y Sannyasa. En la medida en que se tenga un cuerpo material, ha de acatarse al sistema de Varnasham Dharma, pero debe permanecer bajo el pleno dominio y control del Bhakti. Los miembros de los cuatro Varnas y las castas inferiores deben anhelar progresar hacia su naturaleza sátrica. Si un chandala se vuelve afortunado en mérito a sus acciones piadosas, debe continuar cultivando la bondad a la vez que prosigue con la conducta del Shudra. Eso es la respuesta a la pregunta. Todos deben conceder predominancia al servicio devocional y progresar en el cultivo de la bondad hacia el nivel de Nirguna, la trascendencia, por la misericordia de los devotos. Estos son los niveles del Varnasham Dharma. O sea, sigue, no pretende ser un brahmana, aunque está cultivando sattva. Con devoción, el miembro de toda Varna es considerado el mejor de los brahmanas. Y sin devoción, la vida del brahmana fijo en la bondad es inútil. Hay muchos versos que se refieren a eso. que puede haber un Shudra, puede haber un Vaishya, y continúa con la conducta y los deberes de esa Varna, pero está en Sattva, está cultivando Sattva, y entonces es el mejor de los Brahmanas, aunque es un Shudra o Vaishya. A ver si se entiende. Y el Brahmana, que es Brahmana, que no tiene devoción, es prácticamente mejor que sea un Shudra con devoción. Está claro esto, es muy importante ese punto, ese concepto, porque a veces no lo entendemos, ¿no? Que cómo es que el Chandala, que está, ha hecho todos los sacrificios y todas las oraciones, y se considera mejor que un Brahmana. Es por ese motivo. Aunque sigue, porque el cuerpo no lo puede cambiar. El cuerpo tiene esa naturaleza que está adquirida del pasado, pero va cultivando en la conciencia bondad. Pero no pretende ahora cambiar sus ocupaciones, ser un Brahmana. Eso es la idea del Vaishnava. Los rishis y mahatmas que han enseñado ética antes de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu son contados entre los mahayanas previos. Tenemos Brahma, Shiva, Prahlad, Janaka, toda esa lista de 12 mahayans. Y la conducta observada en los mahayanas después de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu es la conducta de los mahayanas posteriores. La conducta de esos últimos es superior y debe ser adoptada. El comportamiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus seguidores tiene el propósito de enseñar a la gente para que sigan su ejemplo en todos los aspectos. De eso deduzco yo, porque es superior, porque seguir los pasos de Brahma o de Shiva quizás un poco difícil, pero seguir los pasos de un asociado de Sri Chaitanya, como Sivananda Sena o Advaita, alguien que muestra, o Chaitanya Mahaprabhu mismo, para los sannyasis, cómo hay que comportarse, eso es muy práctico y está pensado para que la gente pueda seguir ese ejemplo en todos los aspectos, dice Bhaktivinoda Thakur. No pensar, oh, eso hace 500 años, eso ya no es aplicable. Vale, si uno es acharya como Prabhupada, puede ajustar algunos aspectos para la prédica, pero se mantiene la esencia. Por ejemplo, los sannyasis o Srila Bhaktisiddhanta nunca usan un vehículo. Van descalzos incluso, ni zapatos. Quiere decir de vestirse, ¿no? Como si luego se lavaba que se anda con un traje o con un abrigo, o, etcétera, etcétera. Pero esas cosas, como son externas, para si realmente es bueno para la prédica hacer aquí ajustes, eso los acharyas expertos pueden hacer. Pero no olvidan la esencia y siguen el ejemplo que da Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados. Claro.
Sobre esta situación de acharyas, personas, devotos muy cercanos a Chaitanya Mahaprabhu tenían comportamientos un tanto extraños, como Pundarika Vidyanidhi o esos otros devotos que trataba con mujeres y todo eso. Entonces, ¿cómo se considera todo eso si ellos son tan cercanos a Chaitanya?
Por eso también tenemos Chaitanya Charitamrita, como por ejemplo Ramananda Rae, que está preparando las Devadasis para la adoración de Jagannath. Allí mismo Krishnadas Kaviraj Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, dice que solamente él puede hacer eso. Ahí está incluido la excepción. Ni yo, dice, yo no puedo hacer eso. Su mente no cambia. Él está, las viste, las baña, las toca, pero no ve cuerpo de mujer. Pero yo, incluso si veo solamente una estatua de madera, la mente cambia. Eso es la enseñanza. O sea, hay excepciones, pero está claro que es una excepción. Y que nadie debe intentar imitar. Y el otro extremo es Chotaridas. Prácticamente no hace nada, pero muy estricto. Y después del capítulo, Srila Bhaktisiddhanta da 10 razones por qué ese pasatiempo. Es el único capítulo donde hay un añadido de la acharya directamente, o sea, Prabhupada lo incluye para que no haya confusión, ¿no? Qué fuerte, pobrecito, no hay misericordia. Es el avatar de la misericordia, aquí no tiene misericordia. ¿Cómo se entiende? Pues hay razones y se explica.
Un devoto que es grihastha puede llegar al mismo nivel espiritual de un sannyas si no toma vanaprastha en sannyas.
Sí, sí. Por supuesto, es la cosa de conciencia. Si todo está dedicado al servicio del Señor, no hay ninguna diferencia. Y Bhaktivinoda Thakur, él es el ejemplo de eso y lo expresa muy bien en sus canciones, especialmente en los de Sharanagati, donde él habla que esa casa es tuya y mi esposa y mis hijos, todos esos son tus sirvientes, yo cuido de ellos. Yo soy como un perro guardián. O sea, nada es mío. Es cuestión de conciencia. Porque un grihastha así es más renunciante que un sannyasi. Y había esa historia que era con Ramanuja, de los sannyasis que se pelean por Kaupin, y el grihastha que cuando se roba un pendiente, luego le da la vuelta para que también coja el otro. Bueno, una historia donde se muestra que el grihastha era más desapegado que los sannyasis cuando alguien robó uno de los kaupins, estaban peleándose. A ver, aquí nacido. Mi kaupin. ¿Dónde está mi kaupin? ¿No? Y la esposa, pues, un pendiente de oro y con qué sé yo, perla. Ah, uno ha cogido. Bueno, uno no vale, otro también. No sé la historia así, pero es la idea es esa. Es cuestión de confianza. Falta poco.
Pues, yo he escuchado que bueno, de todos los ashram, solamente uno puede entrar, que es el que se abstiene completamente de la vida sexual. Ahora, en cuanto a Bhaktivinoda Thakur, entre paréntesis, lo vi que no tiene cordón, que me gustaría que explicara. Bhaktivinoda Thakur era una persona, una gopi, ¿cierto? Y él nomás quizás podía alcanzar esa posición de poder ser completamente trascendental, aún hasta el final, de tener asociación con su esposa, pero no estar completamente libre de cualquier influencia de la medida material.
Sí, eso es posible. No es nada imposible. Es posible. Yo lo puedo decir que es posible. Yo he vivido todavía, bueno, ahora estoy en la última fase, pero de vanaprastha con mi esposa, sin ningún contacto, en la misma casa. Uno piensa, eso es imposible. No, es imposible. Es posible. Ahora, porque sea, no sé, no, es imposible. ¿Qué puedo decir? Que no es imposible. Pero bueno, eso quizás sí es más fácil cuando el matrimonio ha sido bueno. Que también puedo decir, 30 años sin ninguna infidelidad, eso es bueno. Entonces, luego no es tan difícil. Ahora, si uno siempre se queda insatisfecho, nunca ha tenido una relación satisfactoria, busca a los 70 todavía una pareja. ¡Pasa! Está pasando, ¿no? Gente que ya más allá de los 60, 65, todavía coge. Agarra, que es en España es peor, es justo al revés. Una jovencita recién salido del Gurukul y se casa, como ahora Berlusconi, a los 76 con una de 50 años menos. No está satisfecho, no ha pasado por el proceso, ¿no? Un grihastha que realmente pasa por el dharma, por eso hablamos antes, el matrimonio, el dharma, cumplir con los deberes. Al final, cuando uno realmente vive el proceso, vairagya sale naturalmente, no es nada raro, no es nada difícil.
Y sobre la norma de que un brahmana, o sea, un sudra no tiene por qué tomar sannyasi,
¿no?
Eso, pero el brahmana sí, es deber de él tomar sannyasi.
Normalmente sí, es obligatorio. Si no, ¿qué brahmana es? No es brahmana, quizás que tiene cordón, pero no es muy brahmana, para poder decirlo de alguna manera. Pero de todos modos, no es... O sea, Prabhupada a veces dice obligatorio, pero finalmente... Si es vanaprastha no hay diferencia, ¿no? Y si es incluso un buen grihastha no hay diferencia. depende un poco de las inclinaciones. Uno no es predicador y quizás la salud no es muy buena, pues quizás se queda con la esposa hasta el final de la existencia, pero completamente desapegado. Puede ser, ¿por qué no? Puede ser. Pero normalmente, incluso Bhaktivinoda Thakur, en los últimos años adoptó Babaji, o sea, Sanyasi. Pero son los últimos, a partir de los 70 prácticamente. Se retiró por completo. Aceptó cuando tiene. Esa que hemos visto al principio, la foto, la imagen, esto con el vestido beige blanco, es Babaji. Babaji no lleva el cordón, es Paramahansa. No es Brahma, más allá. Y por eso Srila Bhaktisiddhanta introdujo Brahmana, cordón, sannyas, azafrán y todo eso para mostrar, por lo menos en la cultura de la India, que estamos debajo de los Paramahansas. Nos consideramos sus sirvientes. No estamos en el, somos partes del Vanashram. Brahmana y Sannyasi es parte del Vanashram. No es trascendental. No tiene nada que ver. Pero el Paramahansa, el Babaji, es trascendental. ¿Terminamos? ¿Seguimos? Ok. Primero vamos a ver la conducta y ocupación del Grihastha, como se halla en el carácter de Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos. Hay una lista ahora de cualidades y actividades que se recomienda a seguir, pero no entraremos en el... porque todo esto son instrucciones que Bhaktivinoda Thakur extrae de un pasatiempo. Él ni siquiera menciona todo el pasatiempo, él cita el verso y la traducción, que es como la conclusión, la enseñanza de ese pasatiempo. Y tiene muchas, son 20 páginas de toda la obra, y solamente aquí voy a poner algunas que son como frases, tipo aforismo. ¿Cuál es la instrucción que se saca del pasatiempo? Los pasatiempos están en el Chaitanya Bhagavat y Chaitanya Charitamrita. Servir a los invitados es el deber principal de un grihastha. Debe acumular riquezas por medios honestos. No debe desear la esposa ajena o las prostitutas. Debe trabajar para el beneficio de los demás, incluso dejando de lado su interés personal. Debe adoptar los principios de la renuncia de corazón. Debe depender de la voluntad del Señor en todas sus actividades y debe ser cuidadoso de no cometer ofensas contra los Vaishnavas. Cuando tiene fe, debe iniciarse en el canto del Mahamantra Hare Krishna, debe sentirse satisfecho con la comida y ropa que se obtenga sin dificultad, debe respetar y adorar a Tulasi, debe moldear su carácter atento al del Señor Chaitanya y sus seguidores, y esos son algunos de los deberes principales de un casado. Renunciantes, siempre debe cantar el santo nombre del Señor, no debe depender de los demás, no debe vivir en su pueblo con sus parientes, no debe reunirse con un rey o una mujer, siempre debe permanecer sin faltas, o sea, una mancha negra de tinta no puede ser escondida en una ropa blanca, siempre resalta mucho, no debe ingerir comida o aceptar bienes de las personas materialistas, debe evitar toda clase de disfrute. Y ahora hay reglas para todos los tipos de devotos. Todos deben aceptar un maestro espiritual e iniciarse en el canto del santo nombre de Krishna. Deben estar satisfechos con lo que se obtenga fácilmente. El devoto debe enseñar a los demás por el buen ejemplo. Debe sentirse infeliz al ver la aflicción de los demás. El devoto debe tener un corazón puro. El deber de los devotos es practicar el perdón y mostrar misericordia. Todos deben aceptar un maestro espiritual e iniciarse en el canto del santo nombre de Krishna. Eso hemos hecho, ¿no? Algo pasó aquí. El devoto debe abandonar por completo las faltas, debe rendirse por completo a los pies del loto de Krishna. El devoto siempre debe ser neutral, debe temer insultar a otros Vaishnavas. El deber de los devotos es practicar el perdón y mostrar misericordia. Y debe dejar de lado el deseo de fama. Y debe ignorar, no debe ignorar las órdenes del maestro espiritual. Y ahí termina ese apartado. ¿Algo más? ¿Últimas preguntas o comentarios?
Sobre el Grihastha, que dice que no debe desear
las esposas de otros y prostitutas.
Hasta Jesús dice eso.
Pero es que no se refiere a otras mujeres. O sea, está, si son mujeres jóvenes, son deseables.
No entiendo.
Mujeres solteras.
¿Y está casado?
Porque dice no debe desear las esposas de otros.
Ok, entonces eso lo dijimos ayer, es el típico sinvergüenza que quiere cogerlo literalmente y ahí a ver dónde está el hueco, dónde puedo. Y los muchachos jóvenes, ¿qué? Es bisexual, no tiene problemas. O sea, tiene la esposa, pero le gustan los niños, entre 10 y 12 especialmente. Entonces, como no se dice, no hay problema, ¿verdad?
No.
Eso es el sinvergüenza, no. Cualquier persona, macho, hembra, bi, transvesti, lo que sea, que no es la esposa propia, olvídala. Eso es la enseñanza.
Pero yo lo que quería ir es que se dice que la poligamia es autorizada, pero en nuestra sociedad, por supuesto, no existe,
no está autorizada, ya está. Vete a un país donde está autorizada. Vete a un país donde está autorizada, allí puedes tener más de una.
A eso voy.
Claro,
eso
pero no la esposa de otros.
Ajá.
Y tampoco prostitutas.
Por eso yo decía, en eso específico, que se refiere a la circunstancia en que se permite las demás esposas, pero como Prabhupada dice, al país que fuere, haz lo que vieres. O sea, tenemos que seguir las normas de la del país.
Eso es.
Sí, está ahí la regla de que uno debe estar conforme con lo que uno recibe fácilmente.
Sí.
Pero sabemos así que...
No es fácil.
Sobre todo para las mujeres que tienen muchas exigencias sociales y materiales, aunque sean devotas. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso?
Te has equivocado con la esposa. Ahora a sufrir.
Ya es tarde.
Sí, especialmente si tienes hijos, aguanta y intenta instruirla con palabras muy buenas y amables. Mi querida esposa, ya tienes 150 saris de seda. ¿Realmente necesitas 2 más o 5 más? ¿O cuando me vaya a la India me das una lista para tener otros 20 más? ¿Tú crees que realmente no es mejor quizás usarlo para comprar boga para la deidad? Que mira cómo está el plato, no tiene... Mira nuestra casa, ¿no? Nos sobra. Intentar elevarla un poco. Si es tan apegada a lo material, también el esposo tiene el deber de elevarla, ¿eh? Instruirla. Si no, a sufrir. A sufrir. Y curar, y más dinero, y trabajar más, porque, hey, no me has dado hace ya 2 meses, y no... ¿Dónde está? Mal asunto.
También es el punto que le otro toca, tiene también la relación con lo que Rafa nos enseñó de vida simple, que es un interior. Entonces, cuando se dice que no hay que esforzarse demasiado, la cosa, ¿cómo es? No se conforma con lo que no cuesta demasiado. Pero también hay que, uno también se puede esforzar por llevar una vida simple.
Sí, esto no es malo, es tapasya. Todo lo que es bueno, o sea, volvemos a la Sharanagati. Anakulyasya Sankalpa, aceptamos todo lo que es favorable. Y Pratikulyasya Vajanam, lo que no es favorable, no lo aceptamos, lo rechazamos. Con esas dos cosas llegamos lejos, ¿eh? Y cada uno tiene que saber qué necesitamos para la vida que sea sana y la manutención. Ahí ya salió el verso del Bhagavata. No es para la complacencia de los sentidos, es para llevar una vida sana de autopreservación. Todo lo que es más allá de eso, cada uno sabrá si es necesario o no es necesario. No he entendido exactamente la pregunta. Intentaré decirla de otra manera.
uno está realizando un servicio práctico.
Llevando a cabo un servicio práctico,
claro,
¿vale?
Cocinar,
sí, lo que sea.
Entonces, en algún momento, mientras yo realizo ese servicio, ¿se puede así como experimentar la bondad pura?
Claro. Si está libre de rajas y tamas, las motivaciones es lo principal, el todo. Porque el servicio en sí, la actividad externa, no es como este servicio es el sattva y este servicio es limpiar el templo fregando las ollas. Y yo que hago contabilidad o lo que sea, esto es intelectual muy elevado. No, depende de la conciencia. Si la persona está con las ollas y está completamente absorto sabiendo que son las ollas de Krishna, y las voy a poner a brillar como el oro puro, ¿no? Y no hay otra motivación. Eso es sattva, shuddha sattva, es trascendental. Y la persona que aparentemente hace algún servicio que es más elevado, pero la motivación es obtener reconocimiento o lo que sea, no es puro. Todo depende del estado del corazón, no es la actividad. Una persona muy simple que hace servicio muy simple puede ser mucho más elevado que una persona que aparentemente hace algo muy sofisticado que requiere conocimiento, estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de la motivación.
No es la cantidad
ni la calidad,
la actitud.
Es la actitud y la calidad que conlleva.
Cuando delante se hablaba de sangha, ¿se refería como una entrega con el corazón o...?
Sí.
¿Qué pasa cuando uno se relaciona con los devotos pero lo hace más, a veces entendiendo que eso es bueno? No así como sintiéndolo, sino que como con el intelecto, así... A ver...
De nuevo, porque soy un poco torpe, ¿no?
Para, o sea, no sé si para ti, pero yo entiendo eso como de entrega del corazón, es como sentir la emoción, así de... pero qué pasa si uno hace esa usanga, pero es como esto me purifica, por eso lo hago, o esto es bueno, me va a ayudar a avanzar, pero no siento realmente como una sensación de por el devoto, no sé.
Qué complicado. O sea, hay los seis actividades que hemos visto: dadati, pratigrinati, tuyamantyati, prichati, Bhunte Bodhayate Shaiva, Shabhitya, Priti Lakshana. Seis, Priti. Priti es amor. Hay un sentimiento de amor, de afecto. Cuando eso está vinculado a seis actividades de dar algo, recibir algo, dar de comer, recibir de comer y hablar, revelar la mente y escuchar, esto es entre devotos. Si no hay sentimiento, si no hay Priti, es otra cosa. Siempre volvemos a lo mismo, es cómo está el corazón. El sangha es eso, si no es externo. Uno puede estar rodeado de devotos, pero es ausente. Como alguien que yo estoy cada mañana en el Mangalarti, pero con la mente está pensando en la primera división: quién ha jugado, quién ha ganado. No sé si aquí hay primera división, ¿cómo se llama? ¿No? Otra cosa, lo tiene en la mente, está en otra cosa, pero las manos se mueven con el kartal, incluso pueden salir las palabras, pero la mente está en otra historia, o sea, el corazón no está. ¿Eso para qué? Un poco beneficio, no es que no haya ninguno. ¿No? Y lo mismo, si en cualquier otra circunstancia, si no estamos con el corazón, es una actividad externa y no es sangha realmente. Es bueno con las personas mundanas, podemos estar, pero no estamos. Como hemos dicho, cumplimos con el deber, con la familia, con quien sea, el trabajo, con los compañeros, pero no está el corazón, no hay problema. Allí está bien hacer eso. Cuando eso está con los devotos, problema. Porque sadhu sangha es cambiar con eso, con priti, con amor. Si no, no es realmente sadhu sangha.
Y otra pregunta que se explica que la tapasya purifica el corazón. o la
depende del tipo de, depende del tipo de tapasya. También puede endurecer el corazón. Arulya Krishna Paramparam, con muy trabajo muy difícil, el Mayavadi se eleva y luego Parampara, no, otra vez Patantyara, otra vez cae. Pero Tapodivyam es Shudyet, purifica el corazón, que es Divyam, de tapasya divina. Lo que nos viene de los sabios, lo que nos dice el maestro espiritual, los acharyas, ese tipo de tapasya está para eso, es para la purificación. Los propios principios, cantar Hare Krishna, no comer otra cosa que sea ofrecida, prasada, es todo tapasya en cierto modo. Seguir las órdenes del maestro espiritual es tapasya. No actuar independientemente, caprichosamente, es tapasya. Pero es todo para el bien. Y si no lo hacemos, problemas. Automáticamente.
Cuando uno predica, he escuchado que uno debe ser inteligente para predicar a los diferentes tipos de personas, pero muchas veces uno quiere llevar una vida simple, pero le toca un ambiente en que es más materialista. Entonces uno debe cambiar un poco para predicar a esas personas o mantenerse como...
Depende. Eso es delicado. A veces puede que hay que hacer algún ajuste, pero hay que evitar lo máximo posible. Yo creo que Prabhupada, el ejemplo que nos dio, que, o sea, no es nuestra idea complacer a los gustos del público. O sea, no ajustamos la filosofía, nuestro comportamiento, nuestra presentación de la conciencia de Krishna para complacer a los gustos de la gente. Esa es mi convicción. Si se hace, muy peligroso, muy arriesgado. Normalmente terminamos nosotros ajustándonos a esos gustos, adquiriendo otra vez esos gustos, diluyendo todo y finalmente yéndonos quién sabe dónde. Mejor es presentar la cosa tal como es. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? ¿Qué puedo hacer? Krishna es así. No hay que... el hombre, meditación, como decir que sí, pero no hablamos de Krishna directamente, porque si en el momento que hablamos Krishna, todo el mundo se va. ¡Que se vayan! ¿Qué nos interesa a gente que no quiere saber nada de Krishna? Había ejemplo práctico. Una ocasión los devotos tenían una invitación a participar en una reunión, esos típicos foros, lo que sea, con Prabhupada, sobre el vegetarianismo. Y lo consultaron a Prabhupada, vamos, ¿no? Viene con nosotros y tal y cual. Y Prabhupada preguntó, ¿y ahí podemos presentar, hablar de Krishna? Creo que no sé si dejaron que no, pero si no, no nos interesa. O sea, solamente participar en un foro, porque se habla del vegetarianismo y no violencia, los animales, los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay ninguna manera de hablar directamente algo sobre Krishna. ¿Para qué? Prabhupada dijo que no interesa. Fanático. No, gente hoy en día, algunos van a pensar, eso es fanatismo, hay que ajustarse poco a poco. Primero dejar de comer carne y luego, ¿no? De alguna manera vamos a poner Krishna sin que se dan cuenta. No sé. Cada uno que juzgue según la circunstancia, pero normalmente presentamos tal como es. Baruita, tal como es. ¿Te gusta? Bien. ¿Sí, no? A otra cosa, mariposa.
¿Y en sánscrito, cuando uno presenta el libro, a veces no habla de Krishna, sino como que... eso entonces está mal?
No es muy bueno, porque significa no tiene mucha confianza, ¿no? O sea, se hizo y tenemos ejemplos y experiencias muy negativas. El otro extremo, especialmente, sí, en los años 70 en Alemania, presentamos o no presentamos más bien conciencia de Krishna hablando de solicitando donativos, incluso con libro y todo eso, pero con la idea que eso es para los niños hambrientos en la India. así es la historia, no, no se puede negar, y se colectó mucho dinero. Ya no sé convertirlo, pero en su momento eran 400.000 marcos, que hoy en día serían millones de dólares. Había denuncia, una, dos, unos cuantas, hasta que un fiscal cogió la misión de darle a los Hare Krishna. Y lo hizo, hubo juicio, se mostró, demostró que la colecta era fraudulenta, con pretexto, y se mostró que no, solamente de todo el dinero se habían mandado muy poco, 40.000 o algo así, para eso se construyó la sala de Prasaram en la cocina en Mayapur, en fondo, la primera, en el 74, 75. Y el resto del dinero, nada, estaba en el banco y desapareció, lo confiscaron y se quedaron con el dinero. Krishna permitió eso. Cuando Prabhupada, por la historia, dijo: yo nunca he dicho que hay que mentir y contar historias para distribuir libros o colectar fondos, aunque uno piense es para Krishna. Ya ves el resultado. O sea, hay que presentar el libro por el mérito de su propio mérito. El libro porque es el libro de Krishna, es Bhagavad Gita, Bhagavatam, y habla de eso. No puede quizás decir, es yoga, para elevar la conciencia, y no sé, pero si es muy, muy, no tiene nada que ver, luego tampoco, no sé, es, cada uno tiene que saber, pero lo mejor es si uno puede presentarlo tal como es. Si uno puede, ¿por qué no? Si uno es incapaz, pues, de alguna manera, by hook and by crook, ok, como sea, porque algún beneficio hay. Si no es completamente una mentira, porque había, o sea, los devotos hicieron barbaridades, ¿no? Que para incapacitados, llevando una carpeta, mostrando fotos, que cosa que no existía. Sí, no, increíble. Y todo para, claro, conectar, ¿eh? Porque es para Krishna. O sea, el fin justifica los medios. Y es muy arriesgado eso, no es bueno. Y no es necesario. Eso solamente se hace cuando uno piensa que si no lo hago así, no me van a dar nada. Lo mejor es tener la confianza, y ese devoto que finalmente con su presencia va a inspirar a la persona que dé algo, no con un truco. Hay que evitarlo.
Dhyananda Maharaj decía que conciencia de Krishna es como 20-30% conocimiento y el resto es de sentido común.
Sí, pero finalmente es conciencia de Krishna. Si tú eres consciente de Krishna y lo se nota en tu persona, eso es lo que vale y que inspira a la persona, no muy hábil en las palabras y con trucos y mentiras y todo eso. Es a corto plazo hay algún resultado, pero a largo plazo no es bueno ni para ti ni para nadie.
No, yo me refería a la aplicación misma, porque nosotros aquí no tenemos ninguna dificultad de presentar conciencia de Krishna libremente. Todo el mundo, incluso cuando estaba Pinochet, sí. Estábamos ilegales, pero teníamos toda la libertad de hablar de Krishna, nunca fuimos perseguidos.
Y puede haber una circunstancia como en la Unión Soviética, claro. Si no es posible, obviamente, ¿no? Hay que ajustarse o en China. Pues es otra historia, pero cuando se puede y no se hace es un problema. Cuando no se puede, pues haz lo que puedas. Obviamente, sentido común. Si hay que ser clandestino, no se puede vestir de devoto. No puede, o sea, se pone un gorro, si lleva sika, si viste normal, para que si no te ven y te meten en la cárcel. ¿Para qué vas a hacer eso? Tampoco es muy inteligente, ¿no? Claro. Pues sí, hemos terminado. ¿Algo más? Si no, estamos, mira. Son las dos y un punto.
Claro, o sea,
más puntual no puede ser. ¿Más que? Ahora me vamos a pasar el tiempo, pero que conste que no es mi culpa.
¿Te podría profundizar, por favor, un poquito en el tema de la importancia de la iniciación?
¿De la?
Iniciación con un maestro espiritual, porque cuando uno es neófito, en caso mío, yo tengo siento la necesidad, pero Usted mismo ya dijo que hay que tomar su tiempo, sí. Quizás un año, 10 años, 50 años. Y como
hay un aspecto que me gustó que dijo Bhakticharu Maharaj en la última iniciación que se hizo en Málaga, porque a veces, o sea, cuando es la segunda será el mantra Gayatri, ¿no? Un mantra que no es así público, que se da, pero el mantra Hare Krishna no es realmente que se da, aunque damos el japa y el nombre y todo eso, es un poco formalidad. Él dijo que es un punto donde uno se rinde, uno se entrega, es un paso de entrega oficial. A partir de ahí, yo prometo cumplir con pam, 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 pam. Es una promesa, es un voto. Antes, uno puede hacer, no hacer, no hay compromiso. Bueno, el compromiso es interior, ¿no? Pero ahí hay un compromiso oficial. O sea, delante de toros, delante del fuego, delante de la deidad. Es un trato, un contrato. Y uno tiene que cumplir. Y hasta que uno no esté seguro que lo puede hacer, pues que no lo haga. Pero es un, entonces es un paso interior que sí, a partir de hoy, ¿no?, uno se entrega. Y conlleva mucho más cosas, porque entonces vienen las instrucciones del maestro espiritual que no se deben ignorar. Hay muchas cosas que conlleva. Prácticamente uno deja de ser independiente, que es un paso muy difícil.
Pero en caso de que si yo no estoy deseado y tanto Hare Krishna igual tiene todos los beneficios, al igual que una persona que está iniciado.
¿Sí?
Porque yo he escuchado a los devotos decir que mientras yo no esté iniciado, entonces mi canto Hare Krishna solamente tiene purificación, pero no de un avance espiritual, realmente.
No es exactamente así. Aún así, como lo que hemos visto, los 5 pasos, Guru Parashraya, tomar refugio en un guru, iniciarse, esos 5 que son todos en referente al guru, son instrucciones que Chaitanya Mahaprabhu da a Rupa Goswami que lo incluya en el Bhaktirasamrita Sindhu. Son directamente instrucciones que vienen de arriba. No podemos ignorarlos porque son los pasos en el Sarana Bhakti. Si uno dice, ah, no hace falta. No, la actitud ya es como, no es buena. Uno puede cantar, uno puede hacer muchas cosas, pero en realidad no se ha entregado. Entonces algo falta. El avance va a ser muy lento. No es que no hay nada, pero va a ser muy lento, obviamente, ¿no? Porque está la instrucción. Y Chaitanya Mahaprabhu mismo da el ejemplo, se inicia, Krishna se inicia, se puede hablar de eso. Es el proceso. Es parte del proceso. Y el Prabhupada dice, bueno, eso está en el Chaitanya Charitamrita. Si uno es reacio a la iniciación, no puede avanzar espiritualmente. Porque es la actitud. Que no. ¿Por qué no? Porque no quiero dejar mi independencia. Yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero hacer, no que me digan. Eso es principalmente la razón. O simplemente no puedo seguir todas esas reglas, porque no quiero. No quiero dejar, no quiero dejar de fumar, no quiero dejar de lo que sea, ¿no? No quiero. Entonces nada, ¿qué se puede hacer?
Pero por ejemplo, yo siento la necesidad, pero a veces escucho, no te apures.
No te apures, porque
para que no sea el modo, pero yo no siento que es un modo, pero siento la necesidad de entregarme.
Entonces, uno pide a Krishna que nos guíe hasta el punto que encontremos la persona que nos inspira, porque tiene que ser eso, tiene que ser, o sea, escuchamos de muchos devotos, cualquiera de los devotos puede ser en teoría nuestro maestro espiritual, unos son oficialmente reconocidos y otros no, pero no importa, en teoría todos pueden ser, cualquiera que es más avanzado que yo, ¿no? Y vamos a suponer así, escucho de muchas personas, pero de repente algún día encuentro una persona que me inspira más, que donde me siento que sí, me anima a dedicarme más al servicio devocional. A partir de ahí quizás intensifico la escucha, ¿no? Seguir escuchando de esa persona más de alguna manera y ver durante un tiempo, mínimo es un año, ver cómo es. Y finalmente uno decide que sí o que no. Y mientras ese tiempo también puede cambiar, ¿no? De repente, por lo que sea, aparece otra persona que me inspira más aún. Y uno cambia. No es todo prohibido. Ahora uno tiene que tener cuidado que va cambiando porque... Ahora me gusta, ¿eh? Oh, mira qué bonito, eso sí me gusta. La semana que viene, ah, mira, eso también. Y eso no es muy serio, ¿no? pero no, es una cuestión de corazón. Si uno no siente realmente... El Prabhupada lo dice así. Uno debe poder pensar, aquí hay una persona que yo reconozco es más avanzada que yo, me pueda ayudar en la vida espiritual y siento que me puedo rendir, me puedo entregar sin reserva. Si uno no llega a ese punto, no, no lo haga. Si no, luego se arrepienta. Porque si es algo de moda o porque algunos... Hay devotos que están por ahí 20 años dando vueltas y no llegan a iniciarse. Y algún día dicen, estoy harto que me llaman Juanito, ¿no? Quiero que me llamen Janardana finalmente. Y pues ya está, me voy a iniciar. Ese tipo de relación no va a ser muy ventajosa, porque no es de corazón, es por sí, presión social o reconocimiento social. Es superficial. Entonces el beneficio que hay cuando uno se entrega, porque ¿a quién se entrega? Uno se entrega a Krishna. Uno no se entrega a una persona en particular, en cierto modo. Simultáneamente uno lo dice. No somos impersonalistas tampoco. Pero en realidad es el representante de Krishna. Cuando vemos a Krishna manifiesto, ahí nos entregamos. Finalmente, el maestro espiritual, ¿para qué es? Para que reciba, si hay servicio o lo que sea, y la ayuda a la persona, entregarse a Krishna. Es así. Finalmente es eso, salvar alma paricha, mame kam, ekam, solamente a mí, únicamente réndete a mí. ¿Y cómo se hace? Pues a través de los devotos. Y en ese sarusanga hemos visto, en sarusanga lo más importante son tres: el maestro espiritual, las instrucciones y servirlo. Esas son las tres formas de sarusanga que son los más importantes. Hay otros, todos los devotos son sarus. Y servirles, escucharles, estar con ellos también es beneficioso. Pero entre todos hay uno que es especial. Y eso es porque de eso se trata.
Sí, hay una revista de Gurgovinda Maharaj que él habla y dice que la persona no elige el guru porque no lo puede ver, sino que Krishna le manda un guru. ¿Cómo entender eso? O sea,
como le dije a él, si uno tiene realmente el deseo, Krishna está en el corazón, te va a poner a los arreglos para que nos vamos a encontrar con esa persona. Y a veces son arreglos que no podemos ni imaginar cómo son. Pero cuando sucede, si uno es sincero, lo sabe. No hay más dudas. Es como cuando uno se enamora. Un poco de ejemplo de un dama. Pero es así. O sea, Prabhupada es el ejemplo. No, uno no te puede explicar por qué. ¿Por qué justo esa persona y no otra? Como Prabhupada suele decir, hay millones de mujeres en la calle y una es mi esposa. ¿Por qué esa? Bueno, la quiero mucho. ¿Y por qué? ¿Qué sé? Bueno, o sea, la quiero. No, tú explica a alguien por qué uno siente amor por una persona, aunque sea mundana, pero es un sentimiento que no es con palabras, no hay mucho que explicar. ¿Qué se va a explicar? No, tú inténtalo. No se puede. No. Pero eso es parecido. Es algo que sucede en el corazón. Y muchas palabras, pues, ¿por qué? Los gustos. ¿Por qué te gusta ese color más que el otro? Me gusta. ¿Qué se va a hacer? Con Krishna igual, ¿no? Los sakas están jugando con él y les gusta, no quieren hacer necesariamente lo que hace Yamada y Yashoda, y viceversa. Cada uno está muy contento en su relación. ¿Por qué? Le gusta. Gustibus non disputandum, los romanos dijeron eso, no se discute sobre los gustos, porque es algo muy, está ahí, que no tiene mucha explicación.
Sobre la iniciación, bueno, Prabhupada en una parte dice que la verdadera iniciación es cuando uno toma la segunda iniciación. En otra, cuando él habla sobre iniciación, también se refiere al hecho que él personalmente considera que la verdadera iniciación es cuando el discípulo toma con sinceridad y seriedad la instrucción del maestro espiritual, dando su propio caso en que él pasó 11 sí. años para ser iniciado.
Sí, eso lo dije en un momento, si no me recuerdo mal, ¿no? Que la verdadera iniciación, cuando uno acepta en el corazón la instrucción, la enseñanza de los, sí, del maestro espiritual, aunque no sea oficial, luego, porque Prabhupada lo dice así, porque alguien pregunta qué significa, significa eso, tú, la verdadera iniciación es tu determinación, tu decisión interior de seguir el proceso. Luego él dice, lo mío es un toque formal. Por tanto, también en cierto modo, ahora sin descartarlo, Diksha, el Diksha Guru, está sobrevalorado en la conciencia de la mayoría de los devotos que piensan cuando se habla del Guru, se habla del Diksha Guru, y ya está, no del Shiksha Guru. Normalmente es la misma persona, pero no necesariamente. Y en realidad, según Tattva, no hay diferencia. Y quien hace una diferencia comete una ofensa, se equivoca, es erróneo. Pero por lo que sea, la cultura, lo que hemos vivido, tú pregunta a cualquiera quién es tu guru, siempre es el Diksha Guru, aunque haya, incluso a veces no tiene ni relación prácticamente con el Diksha Guru, solamente han recibido la iniciación y ya está, nada más.
Y a veces por ser,
y ni eso, no, es así, porque cuando uno tiene, que sea, 10.000 o no se me hace falta ni 10.000, 1.000 discípulos o cientos de discípulos, ¿usted crees que va a recordar todos los nombres de cada uno y la cara? Difícil, creo, me puedo equivocar, pero creo que es difícil. Y tener contacto con cada uno personalmente, que pueda hacer preguntas y etcétera, etcétera, humanamente creo que es bastante difícil. ¿Cuánto tiempo hay? Imagínate, cada día te vienen 200 emails y cada persona quiere una respuesta a la inquietud o pregunta que tiene. ¿Cómo vas a responder? Si tienes para cada uno un minuto, que es ridículo, son más de 3 horas. Y son 5 minutos, estamos hablando de 15 horas. Ya, no es posible. Tiene que haber otro sistema, como el Prabhupada, que hay representantes de votos mayores, pero uno tiene que saber. Con ese maestro espiritual, por ejemplo, no voy a tener una relación así personal, porque no es posible. No va a través de secretarios y representantes y no sé qué. Y las enseñanzas están. Si uno está bien con eso, bien, no hay problema. Lee los libros, escucha las clases, pero a nivel personal difícilmente uno va a tener esa relación. Y a veces no es necesario a nivel trascendental, pero cada uno ahí tiene que saber lo que hace.
Bueno, tal vez
es muy complejo, sí, es bastante complejo.
¿Pero qué?
¿Todavía lo mismo? ¿Del mismo tema?
Del gurú, tal vez usted tendría tiempo para hacer un seminario sobre ese tema, para que hay mucha discusión. Se habla siempre así en los pasillos, que el guru es esto, el guru otro, pero nunca se habla así como
hay que prepararlo. Si yo tengo, si lo más cercano que tengo es un escrito, porque como esas preguntas siempre salen, y para aquellos que, por ejemplo, en ese caso se acercan a mí, digo, mira, primero lee eso y luego hablamos. Está en mi página web, te puedo dar, tengo en un ordenador, son 50 páginas. El Guru, Discípulo e Iniciación se llama. He recopilado todo lo que he visto, lo que creo que es importante y propias conclusiones. Y eso digo, primero lee eso, luego hablamos. Porque está todo escrito, porque si no, uno tiene que de memoria O sea, algunas cosas que he dicho están ahí también, pero está, sí, estructurado, Diksha, Shiksha, las leyes de ISKCON, y hay dos ensayos, uno de Bhaktivinoda Thakur, Pancha Samskara, uno de Srila Bhaktisiddhanta, donde yo comento, porque son, en fin, pero está ahí, y ahí creo que casi lo más importante está hecho, y si me ocurre algo más, si leo algo más, lo voy añadiendo, pero yo creo que el 90% de lo que se puede decir para entender el tema está ahí. O sea, eso es el primer paso, lee eso, y luego ya si hay más dudas o preguntas, y refiriéndose directamente a lo que está escrito, mucho más fácil. O sea, ese ensayo está, como quieras, o dale pendrive, te lo pongo, y se lee. Se puede imprimir si uno quiere, pero si no, es un PDF, un archivo PDF, y creo que ahí casi todo está, de mi punto de vista. Ahora sí, nos hemos pasado ya. ¿Qué más? ¿Algo más? Si no, se acabó. Vamos a dar nuestras reverencias. O terminamos con eso. Bhaktivinoda Thakur termina este último ensayo con las siguientes palabras. Los seres humanos deben adorar a Krishna considerando las cualidades naturales y aceptando la forma de vida de los Mahajans previos y posteriores. El servicio devocional puro es debidamente realizado siguiendo la ocupación apropiada. Caso contrario, difícilmente se logra. Y entonces, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Rupa Goswami ki jai, Krishna Prabhupada ki jai, Ora Prema.